El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 12 de agosto de 2022. Gracias, muchas gracias como siempre a todo el que nos escucha, sea en directo o sea en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de la redacción, con Isaac Avilés y con Carlos Ganga, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y con José Colchero, un hogar de Fuenla, a los mandos del sonido. Y como siempre hay más gente en la sala de máquinas, porque están Edu Azagra, Silvia Morales, Rubén Garrido y Miquel Zumalde. Activada la cuarta palanca del Barça y activada también la Liga. Se ha acabado la larga travesía en el desierto del verano y la Liga ya está en marcha. Ha comenzado esta noche con el partido que han jugado en el Sadar Osasuna y Sevilla. Partido que ha terminado con victoria de Osasuna por 2-1, con polémica incluida las primeras de cambio. Marcaron el Chimi Ávila y Rafa Mir en la primera parte y luego en la segunda mitad, Aimar Oroz, que debutaba como titular en primera con Osasuna, ha marcado de penalti el 2-1 definitivo. Penalti polémico del Papu Gómez a Moncayola, que ha encendido de esta manera al míster del Sevilla, a Lopetegui.
Hay una jugada que no, por mucho que la he visto, no adivino a entenderla. Hemos tenido una reunión muy interesante el martes pasado, todos los entrenadores de primera división, con Luis Medina Cantalejo, diciéndonos que no iban a pitar penaltitos en esta liga, que algo que iban a tratar de corregirlo. Acabo de ver el penalti y estoy sorprendidísimo, porque realmente no entiendo. O sea, es decir, está protegiendo el balón y han pitado un penalti realmente difícil de comprender desde el punto de vista, pero ya no de ser el equipo perjudicado, sino del fútbol y sobre todo lo que han demandado ellos, ¿no? Es decir, de que iban a tratar de que un penalti fuera un acto realmente de justicia.
Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
No lo he soñado, ¿no? Estábamos tú y yo juntos el otro día cuando nos dijo Medina Cantalejo, el jefe, sí, de los árbitros, que penaltitos no, ¿no?
Sí, estábamos juntos, sí.
¿Y qué?
Pues
la primera en la frente.
La primera en la frente, correcto. Es la primera jugada así más o menos en que tiene que jugar un árbitro dentro del área susceptible de ser penalti, susceptible porque en ningún caso parece una acción merecedora de penalti, pero son las cosas que pasan en las primeras jornadas.
Es cierto que el Papu Gómez abre los brazos como si fuera, sí, un aeroplano y toca ligeramente la cara de Moncayola, pero no parece, sí, un contacto como para pitar penalti, menos después de lo que, sí, han dicho esta semana, ¿no?
Si ves la imagen, ni siquiera toca la cara, es más el cuello. El jugador de eso es una exagera la caída y del Cerro Grande pues pica. Bueno, pues ya tenemos lío, ¿no?
Pues esto en el primer partido de Liga es dejar el listón bastante alto.
Sí, yo también es cierto que puede ser un poco de casualidad. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero ya sabemos que las indicaciones que hacen el comité técnico luego es muy difícil cumplirlas. Porque el juego, luego el balón rueda y pasan las cosas.
Lo que decíamos el otro día con Medina, que una cosa es la teoría y otra la práctica. Pero seguro que Medina está pensando, yo creo que está pensando lo mismo, sí, sí, que, sí, pensamos nosotros. Bueno, tengo muchas ganas de escuchar luego en el Oasis de Libertad a Víctor Fernández. Conexión con el Sadar, donde sigue Alberto Sanz. Hola Alberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está hablando ahora mismo uno de los protagonistas del partido, Aimar Oroz, que ha sido el autor de ese penaltito, el que lo ha metido en la portería. Debuta hoy como titular en el estadio del Sadar, se está mostrando feliz y, como dices, Lopetegui en rueda de prensa ha dejado varios titulares, ha hablado del partido, ha dicho que es muy intenso, pero obviamente ha dicho que esa acción es determinante, que es difícil de entender y que después de esa reunión, que no iba a haber penaltitos, que empiece la liga con un penaltito, llama la atención. Yago Barrasate se ha mostrado contento, no es para menos, ha dicho que ganando en casa y contra un gran rival es para estarlo. Le he preguntado cómo iba a dormir hoy como líder de esta primera división y ha dicho que va a dormir con aire acondicionado porque hace mucho frío y también ha hablado de dos de los protagonistas. El primero, Unai García, que recordemos que se tenía que retirar del terreno de juego con esa herida, dice que está en el hospital con un corte en el párpado y que van a estar muy atentos a ver esa evolución. Y por supuesto de Aimar ha destacado esa personalidad y el gran partido que ha realizado con y sin balón. Dice que está para estar, para seguir siendo titular,
¿eh? La verdad que con 20 años y siendo su primera titularidad en primera división con Osasuna, hay que tener arrestos para coger el balón y lanzar ese penalti en el momento que lo ha lanzado, y siendo el que podría suponer que al final, a la postre, así ha sido el gol de la victoria. Por cierto, una duda que tengo, ¿ha demostrado la afición de Osasuna que no le va a pasar facturas a Moncayola?
Nada, todo el partido apoyando al equipo y apoyando al propio futbolista, se entendió desde el primer momento y no ha habido ningún problema con eso. Y lo que dices de los arrestos que ha tenido para lanzar el penalti y más, pidiéndoselo, gritándoselo al Chimi Ávila, ¿eh?
Vamos a hablar mucho de lo que ha sido ese partido ahora en los próximos minutos. Por cierto, Pedro, se había publicado que Osasuna habría utilizado ahí una cuarta ventana de cambios, pero no es así, ¿no?
No, porque ha hecho tres cambios distanciados en el tiempo, pero sin ponerse la pelota en juego, porque han aprovechado el refresquito, y entonces ha habido un primer cambio por la lesión de Unai García, y luego ha habido otros dos cambios, pero sin que la pelota se pusiera en juego, con lo cual está correcto todos los cambios de Osasuna, y es una cosa más que ha hecho mal el árbitro, que ha añadido muy poco, porque solamente en ese trozo de partido se han perdido 4 minutos. Ha añadido 5, que al final han sido 6, porque se ha perdido un poquito más en el tiempo añadido, pero tenía que haber añadido.
Alberto, si hay novedades, volvemos al Sardar. Tú nos dices, ¿vale?
Perfecto, aquí me quedo a la espera.
Bueno, eso ha sido el comienzo de la Liga, pero la noticia del día ha sido que el FC Barcelona ha conseguido activar por fin la cuarta palanca económica. Como contó anoche Pedro Morata aquí en el partidazo, el Barça tenía problemas con esa palanca, ha tenido que cambiar de inversor y al final resulta que ha sido el empresario Jaume Roures el que ha salido al rescate de la puerta. La Liga ha dado esta tarde el ok a la palanca de 100 millones y el Barça ya ha inscrito a los fichajes esta misma noche. O sea que mañana pueden jugar contra el Rayo. Bueno, ha inscrito a todos menos a uno. La palanca no llega para todos y de momento se queda fuera Koundé, que va a tener que esperar a que se rebajen sueldos o a que el Barça active más bajas de jugadores. Y entre tanto, Xavi Hernández, que ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Rayo, a pesar del plantillón que han formado, huye de favoritismos.
Yo diría que,
hemos hecho buenos fichajes y que tenemos muy buena plantilla, pero eso hay que demostrarlo. Por más que yo diga que somos la mejor plantilla del mundo y mañana sales al Camp Nou y no ganas, pues estas palabras me las voy a comer yo con patatas. Al final se tiene que demostrar en el campo y hablar es hablar por hablar. Al final hay que demostrarlo con hechos, juego, resultado y rendimiento.
Resultats y al final es eso, y en rendimiento.
Luego escuchamos más de Xavi Hernández. El Barça-Rayos mañana a las 9, los otros dos partidos del sábado son Celta-Español a las 5 y el Valladolid-Villarreal es a las 7. Ya se conocen los candidatos al Balón de Oro. Los ha hecho oficiales esta tarde la revista France Football. Son 30 finalistas. Están entre ellos Benzema, Courtois, Vinicius, Casemiro, Modric, Rüdiger y Lewandowski. 6 del Madrid, 1 del Barça, que en este caso era jugador del Bayern Múnich. Se queda fuera Messi por primera vez en 17 años. Desde el año 2005. Para el premio a mejor portero están Courtois y Oblak entre los 10 finalistas. Para el mejor joven entre los nominados están Gavi, que es el único español en todas estas lides de los premios masculinos, y Camavinga. Y a mejor jugadora está Alexia Putellas y está también Aitana Bonmatí. Esta gala del Balón de Oro es el 17 de octubre. Es pronto este año. Y por cierto, se han anunciado también los 3 finalistas a mejor jugador de la temporada para la UEFA. Y los 3 finalistas son Benzema, Courtois y Kevin De Bruyne. Del mercado de fichajes, noticias del día. Bueno, una de ellas es que se va Daniel Bar del Atlético de Madrid al Bromby. Lo Celso va a jugar otra temporada cedido en el Villarreal. El Elche ha conseguido la cesión del lateral Paul Lirola del Marsella. El Valladolid ha fichado al mediocentro Malsa del Levante. Y ha contado Pedro Morata que hay un preacuerdo entre el Athletic Club de Bilbao y Ander Herrera, aunque parece que hay mucho que resolver todavía para su salida del Paris Saint-Germain. En Valencia ha comparecido el capitán Gallá, indignado como todo el club y como todo el valencianismo, porque le mantienen la sanción de 4 partidos de la temporada pasada, de aquel partido contra Osasuna, por decir que el árbitro había visto que era penalti, pero que no lo había querido pitar. Es Gallá, este mediodía.
Yo no he criticado al árbitro, no me arrepiento de la declaración que hice. Sí que es verdad que a lo mejor las formas no fueron las mejores, eso lo puedo entender. Si a mí me han sancionado por eso, si todo sigue igual y buscamos igualdad, deberían de sancionar a muchos jugadores.
Siguen muy enfadados. Luego estamos en Valencia. En el Betis lo que siguen es sin inscribir a 6 jugadores. Recordamos que debutan el lunes en la Liga y la posible salida de Marc Bartra, que comentábamos anoche con Andrés Ocaña, de momento está en stand-by. Y hoy se ha entrenado el jugador con el equipo. Ha comenzado también la Liga en segunda división. Se ha jugado esta noche el Levante 0, Huesca 0. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal?
¿Y el partido ha sido lo que indica el resultado?
Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido muy justo. Hay que decir que hace un calor terrible, como toda España. Es repetir lo mismo todo el rato, pero claro, cuando hay 22 jugadores jugando a fútbol, influye mucho. Lo han reconocido los dos técnicos al acabar el partido. Pero para mí, empate bastante justo. Una ocasión clara, clara para cada uno. Escriche al travesaño para el Huesca. Melero en una doble ocasión en la segunda parte. Y ojo, porque el Huesca ha podido llevarse el partido con un gol anulado en el descuento. Pero para mí, bastante justo este empate a cero para arrancar Levante y Huesca a la segunda división. La mala noticia, la peor para Levante, la lesión rotura muscular, ha reconocido el técnico Nafti del Levante, de el uruguayo Marcelo Saracchi.
Muy bien, un abrazo, Pedro, gracias.
Adiós.
Bueno, pues por ahí viene el día, en este viernes, como decía Zamora, todavía caluroso de agosto, en el que ha comenzado la Liga, en el que vamos a tener, por supuesto, Campo del Gas, y en el que tenemos Oasis de Libertad. It's gonna be all, be all right. Thumbs up vibe, ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get higher than a cat, floating on the sky, look mama, I can fly, I feel so alive. No está Eri Frade, que dentro de poco lo tenemos de vuelta pegando pedales en la Vuelta Ciclista a España. No está el papá Hugo Ballester, pero sí está Tomás Guas. Hola Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Luisito, querido, buenas noches, ¿qué tal?
Está Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Muni?
Eso digo yo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, hombre?
Pues sí que es verdad, qué poco duran las vacaciones.
Sí, siempre, serio, ¿eh? No sé por qué será, pero siempre.
De agobio siempre que vuelves, pero bueno, es un placer estar aquí, ¿eh? Y más, hablando contigo.
Vacaciones, dice Gato, hola.
Y se queja Germán, desde luego. Y los que no tenemos vacaciones, ¿qué hacemos?
Gatuno, que te he visto yo tus fotos. No me vengas a mí con cuentos, claro. Que te las he visto.
Pues serán falsas, porque vamos, no he movido nada.
Yo que he disfrutado dos guitas de nada y salteado.
Anda. Por cierto, voy a necesitar doble ración de hielos y cachimba, porque después de lo visto hoy en Pamplona.
Bueno.
Es para hacerse olvidar.
Bueno. ¿Cómo estará Víctor? Con razón.
Está también Fermín Rodríguez, que está invitado aquí hoy para poner un poco de cordura entre tanta locura. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas. Yo este 12 del 8 me lo apunto, ¿eh? Esto es tener presión, ¿eh? Debutar en el Oasis de Libertad y mucha responsabilidad.
Yo, Fermín, la tu casa, yo. Estás entre amigos.
Ya, eso lo sé, pero genera responsabilidad, tensión, ¿eh?
La siento yo, que espero que esta gente no me burre. Y tengo muchas ganas de escuchar a Víctor de Fernández. ¡Víctor!
Hombre, don Munilla.
¿Qué pasa, tal? Hombre?
Me alegro mucho de saludaros a todos, hombre. Ya está bien, ¿no? Ya hay que decirle a algunos compañeros que esto ha empezado ya, ¿no? Que se ven de pasearse por las playas de Cádiz.
Exactamente. A
currar. Exactamente, que está empezado ya.
De golfos, de verdad. O sea,
además, qué invasión. Golfos a pantalones. De la gente del periodismo capitalino, qué invasión en las playas de Cádiz, ¿eh?
Exactamente. Tremendo. Sí.
Van todos. Parece como si no hubiera otro sitio en el mundo, ¿sabes? O sea, todo el mundo está en Cádiz.
Y además todo el mundo pagando, ¿eh? O sea, que
sí,
es tremendo.
Sí, sí, sobre todo.
Oye, Víctor, de todas maneras, volver para volver así, pues tontería, ¿no?
No sé, hoy estoy muy cabreado, ¿no? Pero no porque sea el Sevilla, sino porque a mí creo que además escuché el otro día Fouto diciendo, este año no voy a entrar porque me parece, estoy hablando en serio, aunque parezca mentira,
sí.
A veces
gracias por avisarnos, porque si no, no...
Exactamente. Creo que lo del año pasado rozó ya lo insoportable, es decir... Las disputas arbitrales, la polémica arbitral, y venga tertulia, y venga errores de los árbitros, y venga... Me parece que fue... Para mí fue agotador. Agotador. Creo que tapa otras muchas cosas interesantes que tiene este mundo, ¿no? Que también tiene la polémica arbitral, pero me parece que pasamos la frontera todos, ¿eh? Y la primera jornada de Liga... el escandaloso arbitraje, porque a mí no me gusta expresarme de esa forma, pero es que lo de hoy ha sido escandaloso. Entonces yo ya, de verdad, yo es que dimito, es que otra temporada igual con estos escándalos y otra temporada igual con polémicas arbitrales. Es que estoy agotado ahora en el primer día.
Es que se les cae el chiringuito en la primera.
Es
en la
que,
primera
por Dios,
tened cuidado que la Liga ha introducido también sanciones a periodistas por declaraciones, ¿eh? O sea,
pues lo que digo es todo yo. Porque te digo una cosa, eso de no habrá penaltitos, como broma, está bien. Pero es que lo de hoy es escandaloso. Mira, yo soy...
¿Cómo que la Liga sanciona a los periodistas?
No. La ironía no se capta en radio. Perdón.
No, es que ya...
Ya estabas tú contra la pared.
Oye, qué credibilidad tengo, ¿eh?
Sí, tú eres un tío serio y riguroso.
Tú eres el único que la tiene aquí, claro, que no va a ser libertad. Claro.
El resto es todo un cachondeo. Mira, yo soy muy de Yagoba, muy de Braulio, muy de Cata. En definitiva, me siento rojillo, pero es que lo que le han hecho ya al Sevilla es alucinante. O sea, es que esos penaltis no se pueden pitar.
Pero no se pueden pitar. Pero yo es que el otro día que no estaba, pero sí escuché el programa como es mi obligación. Es que le están poniendo ellos otra vez en el disparadero. O sea, ¿qué es penalti y penaltito? Esto es como la preñez, querido. La señora está preñada o no lo está. Exacto. ¿Es penalti o no es penalti? Entonces, si ya tenemos que saber lo que es un penaltito y lo que es un penaltazo, la estamos liando. Porque si usted se calla, me comprende, que es absurdo. Penaltito. Pues hoy dirá, pues mire usted, me ha parecido penalti o no me ha parecido penalti. Pero después de hablar, va a haber 15 minutos de alargue. Alargan lo que les da la gana y siempre.
Correcto,
poco.
Iban a ser 15 y son 5.
Y son 5, serán 3. Sí, entonces, dice, sí, ¿por qué se meten ustedes en unos líos que no le van a conducir a nada y que la primera en la frente? Porque si hoy te pitan el penalti este, pues estaremos discutiendo. ¿Qué le ha parecido a usted? Pues mire, el papu, no sé qué, qué tal, cual.
Igual, es el primer verano de Medina Cantalejo y efectivamente igual en
hombre,
otro verano mejor se queda callado.
Hombre, por
porque
favor,
lo que tiene que intentar es que sus árbitros piten bien y que intenten no pitar este tipo de faltas.
Y que te estás poniendo en un disparadero que no te ha pedido nadie. Pues ya estamos. Y luego después estoy con lo que dice Germán, más allá del penalti y tal, que lo sufrirá en sus carnes. O sea, es una la segunda jornada. Seguro. Y si no la tercera. Lo de estos tíos es que es fantástico. Yagoba es cada año. Osasuna sí, es bien. Cada año. Lo bien que se organiza, lo bien que ficha, lo bien que está puesto. Oye, es que además dice que se ha cargado el Sevilla. El penalti es otra historia. Ganarle a Sevilla a ver cuántos le ganan o cuántos le han ganado. Ah, no, pues es un ejemplo. A mí es la verdad que también me satisface mucho que les vaya bien, porque es un club ejemplar de toda la vida. Mangao en los despachos y fuera de ellos siempre. O que os recuerdo que la primera vez que hubo plan de saneamiento, que no habían palancas, entonces la pasta la ponía el Estado. Estos se quedaron fuera porque como no debían nada a nadie, sí, la primera tomadura de pelo Osasuna,
modelo ejemplar de Osasuna. Pero,
ejemplar, hombre.
Y mención para el chaval, para Aymar.
Sí, hombre, un par de huevos.
Pero Tomás, yo no he querido decir esto porque sea el Sevilla.
De ninguna manera, sea que el Sevilla.
Lo he dicho pues, porque me parece que estamos cansando a todo el mundo, ¿no?
Pero que se la van a hacer Osasuna, yo te digo, si no me fijo yo que sea el Sevilla, que te digo que el mismo Osasuna que se ha visto beneficiado.
Vamos claro, se la van a hacer también.
Le van a tomar el pelo el siguiente partido o el otro.
Y
¿qué
sobre
penaltito?
Todo,
¿qué coño es penaltito?
Tomás, y lo de Gallá, si es que estamos...
Y lo de Gallá,
estamos con los dirigentes... Esto es una broma. Esto es una broma, de verdad.
Luego estamos con lo de Gallá, Luego estamos. ¿Os gustaría que saliera Medina Cantalejo y dijera, joder, lo siento, dije esto el otro día, pero...
Era broma. Es que se ha embolicado el hombre con la mejor voluntad, imagino, ¿no? Sí, pero, fíjate, sí.
Pero
¿dónde pone usted el límite?
Pero guay, ¿ahora qué hace? ¿Se deshice de lo que dijo o qué?
Claro, no, se callará. ¿Qué va a hacer la criatura? Pero ¿para qué te metes en un lío? Porque ¿qué es penaltito?
Pero Tomás,
penaltito es lo que vimos hoy. Penaltito lo que no llega a penalti, que es lo que vimos hoy. Es lo que dijo Medina Cantalejo, que no se iba a sancionar.
Tú pones en Google penaltito y sale esto.
Pero si te callas, es una interpretación del árbitro que estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Pues ya hemos empezado con el cachondeo del penaltito, está el pueblo indignado con rabia.
Claro. No, pero hay otra cosa peor, Tomás, para mí, como seguidor del fútbol, ya no como oyente, que esto es agotador. Es decir... Es que nos obligan otra vez, claro, si hay un penalti, sí, hombre, que es escandaloso, como dice Pedro
Escalera,
Martín.
Isaac Escalera, que es un fenómeno, ha escrito una cosa que tiene toda la razón del mundo, que dice que si ya no es un problema del Sevilla o no el Sevilla o tal igual. Oiga, es que la crónica del partido tiene que empezar así. ¿Claro? Y eso es nefasto.
Es nefasto
y
porque
yo... dice Isaac con toda la razón, que usted cómo explica.
Claro, lo estábamos comentando a nivel local, O sea, a nivel local, Escalera Ocaña y yo lo estábamos comentando, que a nivel local, normalmente, pues tiene uno más miramiento hacia el equipo de local, lógicamente, ¿no? Y lo estábamos comentando. Y dice, bueno, es que esto es agotador, es que esto es... Y venga tertulia, y otra vez, y hoy no podemos detenernos en...
No,
¿por qué el Sevilla se presenta en Pamplona con estos dos centrales?
Ahora vamos a eso, Lo único que estaba pensando es, Jolín, tendría que haber convocado yo aquí a alguien que estuviera a favor de que ha sido penalti, porque es que...
Es imposible.
No hay debate. Luis,
lo difícil, Oye, será complicado.
Luis, es el dónde pones
el penalti, pero no penalti.
La ironía vuelve a no captarse.
Claro. ¿Dónde pones el listón en la primera jornada de Liga? Claro. ¿Cuál es la vara de
problema? El que te has puesto tú. Claro, pues es que es una broma. Y espérate,
escucha, y luego los jugadores que les han explicado una cosa y dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién creemos? a la voluntad del árbitro según qué partido, según qué acción. Es que al final es una confusión, es un porro, como dices tú, Guas, muchas veces. Totalmente. Es imposible.
Además, tú vas mañana a Jiménez a un defensa del Atleti y le dices, empuje usted pero poco porque eso es penaltito. Sí. Además, una patadita, pero no mucho, porque oígame, esto es una coña.
El otro día dijo, una de las explicaciones que dio Medina Cantalejo para explicar cómo era esto de los penaltitos, es que lo que tenían que hacer los árbitros es hacer al revés. No pitar, y si luego hay un penalti muy escandaloso, ya te avisarán.
Pues al revés,
¿vale? Entonces, es al revés lo que ha hecho del Cerro.
Claro, lo que pasa es que al final el jefe del partido es el árbitro.
El jefe del partido, evidentemente, es el árbitro que está en el campo. En muchos casos nos han demostrado que al final el jefe de verdad es el que está arriba.
No, pero sí, Pedro, el problema es que el árbitro en el campo vio un penalti clarísimo. O sea, ese es el problema. Es que él percibe en el campo un penalti clarísimo porque entiende que hay un manotazo y que tiene que evitar penalti. Yo, que estaba escuchando el tiempo de juego, digo y repito lo mismo que decía Paquito. Vamos a ver, ¿qué problema hay en que el del VAR le diga, oye, mírala? O sea, no te digo que te desdigas. Mírala nada más.
Sí, pero como esa batalla está perdida.
Sale un vistazo.
Esa batalla está perdida porque ellos solamente van a recurrir al VAR cuando sea una cosa escandalosa. O así debería ser. O sea, esa batalla
ese es un buen perdida. Matiz, entonces, así debería ser.
Entonces lo que deben hacer los árbitros en estos casos es cuando tengan la más mínima duda sobre el penalti, no lo pites.
Claro, pero él te va a decir, es que yo no la tenía.
Claro, sí, pero bueno.
Es que ese es el tema.
Lo que pasa que es muy complicado con un árbitro de 46 años, que lleva no sé cuántas temporadas en primera división, que no tenga dudas con ese penalti.
Yo desde luego viéndola, me parece que es un penalti de broma. De broma.
Yo redundo en lo que ha dicho antes Guas, que la gente de Osasuna que nos esté escuchando, que no se tome esto a mal. O sea, que no, efectivamente, que es que mañana les puede tocar a ellos. Mérito a su victoria, pero
si
las cosas son como son.
Claro. Escúchame, que Osasuna lleva 5.000 años jugando a esto. Si lo sabe, escucha, que le va a tocar, mañana.
Tomás, el tiro ya está disparado.
Claro, y que el Sevilla no fue mejor que Osasuna.
Osasuna, para la gente que no lo sepa, es el equipo con más diferencia entre penaltis a favor y en contra en toda la historia. Pero por los en contra.
El más atracado de la historia de
primera división. O sea que
hoy le ha tocado
Osasuna y al día siguiente le tocará.
Sí, y te digo otra cosa, que además si me apuras, hagan Osasuna para mí justamente.
Sí.
Bueno, es un partido de empate, ¿no?
De empate, sí. Bueno, acaba 1-1, tampoco así, hombre. No hay manifestaciones por las calles. Pero
y también ha hecho sacar la vergüenza del Sevilla, que hay cosas que le faltan todavía al Sevilla.
Eso porque, Víctor, si había dudas, pues esto las alimenta un poco más, ¿no?
¿Víctor? Sí, es que quiero ser bueno hoy, Munilla.
Está muy metido. Estaba
suspirando, claro, me he tomado unos segundos porque quiero... A mí no me gusta el Sevilla. A mí es que no me gusta. No me gusta. Es que esto... A mí ya no me gustaba el año pasado. Es que yo no sé qué ocurre, que la gente cree que uno se va al verano y vuelve más guapo, más bonito, más unas gafas especiales.
Yo siempre tengo la
y volvemos con la misma cara. Y siempre decimos, el nuevo delantero, que el año pasado no marcó ni uno. No, es el nuevo jugador. Es lo mismo. Sevilla aburre. Es que a mí me aburre. Sevilla de Lopetegui, a mí me aburre. Y para colmo, te plantas con un equipo que es peor que el del año pasado. Por Sevilla antes por lo menos dominaba su área. Ha vendido a los dos centrales, a los dos bichos.
Es duro.
Y ahora atrás no domina su área. Y claro, si no domina su área y arriba no vas de vez en cuando.
Tranquilo.
Es verdad que en la segunda parte ha ido un poquito más.
Eso lo arregla Isco.
Bueno, pues si se pone bien, pues aportará cosas. Pero
a ti no te ilusiona Isco. No tiene pinta, ¿no? No te ilusiona.
¿Isco? Bueno, vamos a ver. Es que el mismo los jugadores. Él lo ha dicho, ¿no? Que es normal que se generen dudas, ¿no? Jugador que ha estado más en Twitter los últimos años que los campos de fútbol.
Víctor, entonces, si dices que no te divierte el Sevilla, Isco es un futbolista que divierte. Sí.
Claro,
sí,
por
pero,
eso.
Sí, pero
eso
no soluciona.
Y que va a divertir.
Pero tiene que ponerse a tono. Es decir,
Víctor, Isco no va a solucionar ninguno de los problemas de Sevilla.
Fermín, lo que te quiero decir, que el Sevilla, vamos a ver, esto yo muchas veces lo digo en el club y casi miran para otro lado, que el Sevilla es heptacampeón de Europa, y el Sevilla está pendiente de el central lesionado que se recupere, de fichar otro lesionado, otro central, de que ha vendido los dos centrales, de que Isco se ponga fino o no, hombre, que este es el heptacampeón de Europa, entonces la gente le pide más al Sevilla.
Claro.
No, es le que pide Isco más al Sevilla y también al entrenador. ¿No? Sevilla no puede estar pendiente de que Isco se ponga fino, de que Marcao se lesione, que ha firmado un central lesionado, a ver si se recupera.
Es que Víctor,
que
Isco,
otro.
Isco, claro, Telles marcado en relación a Koundé, Diego Carlos, claro, pierde el Sevilla.
Claro, es que pierde Sevilla. Eso es un agujero, ¿eh?
Eso es
el Sevilla tiene ahora mismo dos problemas. Uno, que sus delanteros no marcan goles porque no marcaron el año pasado. Claro. Y los defensas buenos que tenía se han ido.
Claro.
Porque es que el Sevilla, recuerdo que fue el equipo menos goleado de la última liga. ¿Por qué? Porque tenía a Koundé y tenía a Diego Carlos.
Claro, y ahora a día de hoy no domina su área atrás. No domina su área. Entonces, claro.
Pues, Isco antes no soluciona ninguno de los dos problemas, ni el ofensivo ni el defensivo.
No, pero bueno, Isco no es un problema para el Sevilla. Isco no es ningún problema porque ha venido con un acuerdo económico, lo comentábamos el otro día, muy interesante, y es un jugador que si se pone fino,
buen futbolista,
puede hacer...
Claro. Oye, se lo ha estado currando, que nos dijo ayer aquí su preparador físico que se ha estado preparando pensando en el Mundial.
Claro,
¿eh?
Claro.
Yo es que estoy seguro de que Isco,
para
los jugadores
Isco no es
como Isco...
problema. Yo creo que Isco va a aportar más, y si no sale bien, pues tal como ha venido se irá, porque no es ninguna apuesta económica, es una apuesta casi deportiva por las dos partes, un acuerdo, a ver si... Yo no creo que sea un problema Isco. El problema del Sevilla es que juega muy aburrido, que durante muchos minutos se desconectan muchos jugadores, que hay minutos y minutos y minutos que no tira puertas, que es que lo vimos el año pasado. Y eso el Sevilla lo tiene que zarandear, le tiene que meter Monchi al equipo, dos o tres cosas, y al entrenador también hay que decirle que mire usted que lo del año pasado no vale.
Víctor,
porque
es que
sino,
tú la crítica que has hecho, el análisis que has hecho del equipo es una cuestión más de, me parece que más de entrenador que de lo que traiga Monchi, ¿eh?
No, bueno, si de aburre... entrenador era de entrenador fundamentalmente 90% del entrenador el año pasado, a día de hoy de entrenador y de club. Porque claro, yo no puedo quitarle toda la responsabilidad al club cuando le han quitado a los dos bichos atrás y cuando vemos a Nesiri que sale y es que no remata puerta.
Pero tú dijiste una cosa el otro día que es una verdad palmaria, que dos centrales 100 millones el Sevilla no puede decir que no.
No puede, claro.
Ahora, claro, admitido eso, que es una verdad como un templo, 100 millones, que es lo que ha puesto el Raúl España,
claro, eso sí.
100 millones.
Y he defendido a la gente.
Encontrar en el mercado una cosa parecida... Tráselo del Galatasaray, que yo lo vi contra el Barça. Entonces dices, oiga, maestro, no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo. Entonces, claro, el problema lo tienes, sobre todo atrás. Bueno, como yo soy de los convencidos de que todo esto se organiza de atrás para adelante, claro, si resulta que ahí te van a hacer dos goles por partido, uno medio cómico, bueno, lo que tú quieras. Pero claro, que dices, maestro.
Y sobre todo, ¿cómo juega Lopetegui?
Claro, es que es a lo que voy yo, Víctor. Y claro, yo no creo que porque hayas perdido a Koundé y a Diego Carlos, el equipo te aburre. No te aburre porque tengas los mejores atrás. Es porque no funciona, no hace juego, no fabrica.
Pero en el comentario hay que ser justo, Gato. Y si yo el año pasado era muy crítico con el entrenador, a día de hoy soy crítico con el entrenador porque a mí no me termina de gustar cómo juega el Sevilla, sí, pero no tiene toda la responsabilidad porque
no, y además hay una
el
cosa.
Equipo de hoy es peor que el del año pasado.
No, y hay una cosa. Si tú apuestas por este entrenador y por su continuidad y sabes, claro, cuál es su punto fuerte y se lo debilitas, evidentemente el equipo sufre un bajón.
Claro. Es que además hay otra cosa que la tenemos que ver con una panorámica general. ¿Cuántos equipos son mejores que el año pasado en la Liga Española?
Muy pocos.
Muy pocos. Lo del Barça aparte, porque es una cosa galáctica. El Madrid, pues bueno, no vino Mbappé, han traído dos bichos que son impar. Bueno, pues puede ser que el Madrid ha mejorado en algo. Pues, si
el Atleti, llega con mejores sensaciones. Pero pretemporada.
¿Cuántos más?
Nada. El Valencia se está cayendo, el otro, el tal.
El Valencia, cuidado, el Valencia.
El Valencia, ojo, sí, que yo si hasta que no se cierre el mercado y los dos mosqueteros que nos quedan, que son Gaya y Soler, no se mueven.
Uf, qué miedo.
Ya respiraremos medianamente tranquilos.
Pero escúchame, si es verdad que viene ese Abde, que a mí me parecía que el chico hacía cosas, le pusieron.
Sí, pero Tomás, pero no se pueden ir ni Soler ni Gaya.
Ah, o sea,
puede venir el que quiera, pero estos dos se tienen que quedar.
Yo te digo,
si no, van a tener un problema.
Luego hablamos del Valencia, sí, también, pero está la noche, sí, caliente, está muy interesante lo que ha pasado en el Osasuna Sevilla, el penalti o penaltito polémico, y los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora, Eduardo Agra?
Pues los oyentes están calientes, Munilla. Recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y escuchando vuestros audios en el número de WhatsApp 637-230010. ¿Cómo echaba de menos estas noches de liga? Polémica arbitral, penaltis injustos, goles y tiempo de juego. Esto ya comienza y nos dejamos de palancas al fútbol. Me encantaría escuchar a Del Cerro Grande hoy para que explique su decisión. ¿Para cuándo ruedas de prensa de los árbitros? O que nos dejen escuchar sus conversaciones, al menos. Pues vaya día lleva nuestra liga. Primer partido con un penaltito. Palancas para salvar a equipos que están hasta arriba de deudas. Esto no es fútbol, esto es un gran porro. Partiendo de la base de que no es penalti, ole por el chaval y por tomar la responsabilidad de tirar el penalti, quitándoselo al Chimi Ávila. Canteranos así los quiero yo en mi equipo. Enhorabuena, Aymar. Y este oyente piensa que estos fallos no son solo culpa de los árbitros.
Muchas veces equivocan los árbitros, por supuesto. Pero también muchas veces los jugadores engañan a los árbitros. Y eso es mal juego. Entonces no vamos a echarle solo la culpa a los árbitros. Hay que también estudiar qué hacen los futbolistas.
¿Qué ibas a decir, Pedro?
Que ese error del Zorro Grande ha provocado que marque un chico de penalti con 20 años. Es el segundo jugador de Osasuna que marca un penalti en primera con 20 años. Y esto sobre todo se lo dedico a Guas, porque el primero fue Fusté en 1961, en esa temporada de primera división que estuvo con Osasuna antes de regresar al Barça.
Estuvo cedido allí, sí.
Uno de los mejores jugadores españoles de los años 60.
Yo creo, ya, Pedro, que sí. Esos datos tú también inventas.
Fusté jugaban allí. Sí, sí, sí.
Pedro, esos datos, Pedro, sinceramente.
Es un dato de Fusté.
Esos datos imposibles.
Oye, que la gente, mucha gente.
Tú lo inventas. Tú que pones en el ordenador jugador joven primero. Eso es como
exactamente. Hay que darle al botón, pero hay que alimentar al bicho antes.
Estáis muy apalancados.
Del todo.
Vale.
Todo.
A lo mejor es el último día que hablamos hoy de palanca. No sé, porque esto luego nunca se sabe por dónde va a salir. Pero bueno, habrá que hacerlo.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Me hace muchísima ilusión hablar con tu Alberto y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Te escapas a Formentera, tu avión aterriza 8 minutos antes y 8 pasajeros aplauden. Te pasas al Pareo y en la octava calita conoces 8 sirenas con las que ves el sunset a las 8:58. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Thank you. Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Es viernes de mediados de agosto, con mucho calor. Ha comenzado la liga y estamos en pleno oasis de libertad. En medio de este calor horroroso, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germando Barro, con Juan Gato, con Fermín Rodríguez, está también Pedro Martín, está Edu Azagra con los mensajes y está Joan Bajori en Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Estamos aquí hablando de penaltito. El Barça, digamos que al final inscribe a los jugadores de penalti en el último minuto, o casi, ¿no?
Sí, sí, lo han salvado a nada, un día del debut en la Liga para el Barça, como ya pasara prácticamente lo mismo la temporada pasada con Memphis Depay y con Eric García, pero bueno, lo han salvado. A media mañana ya se ha activado esa cuarta palanca, la venta por 100 millones del 24,5% de Barça Estudios a Orpheus Media, que es una empresa administrada por Jaume Rouras. Abro paréntesis. Esta es la misma empresa que ya en su día, recordaréis, aportó 30 millones que contribuyeron a última hora, entre otros avalistas, a salvar una situación crítica para Laporta con el tema de los avales. Con la activación de esta cuarta palanca, junto con las otras tres que ya se habían activado, eso ha permitido, después de la aprobación de la Liga esta tarde, la inscripción de 6 de los 7 futbolistas que tenía que inscribir el Barça, que son 4 de los 5 fichajes: Lewandowski, Kessié, Christensen y Rafinha, y también han podido inscribir a Dembélé y a Sergi Roberto, que tienen contratos nuevos. No ha habido margen para inscribir finalmente y de momento a Koundé, pero hay mecanismos para hacerlo. Las rebajas salariales que se están tratando con Piqué y con Sergi Busquets, puede haber más salidas, así que el Barça todavía va a generar más margen salarial para poder hacer, primero para poder inscribir a Koundé y después para intentar hacer más operaciones, como por ejemplo el fichaje de Marcos Alonso, y vamos a ver si se puede fichar también a Bernardo Silva.
De lo de Marcos Alonso ha dicho Thomas Tuchel que, vamos, que Marcos lo tiene todo hablado, que está preparado, y que en el momento en el que el Barça esté dispuesto, que el fichaje se hará, pero vamos, que no va a haber ningún tipo de problema siempre y cuando el Barça tenga el margen salarial suficiente para la llegada de Marcos Alonso. Digo yo, Bajori, que ha respirado hoy Xavi, ¿no?
Sí, 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 hombre, claro, porque había incertidumbre en las últimas horas, había inquietud, porque había un acuerdo prácticamente cerrado con otra empresa, con GDA Luna, pero se cayó, y ahí ha sido cuando ha aparecido la figura de Jaume Rouras, con quien se llevaba también tiempo hablando del asunto, y finalmente se ha podido cerrar el acuerdo para ingresar esos 100 millones y poder hacer las inscripciones, así que Xavi seguro que está feliz por poder contar con 4 de los 5 fichajes que el Barça ha hecho esta temporada y también con Dembélé y Sergio Roberto de cara a ese partido de mañana, donde va a tener muchos elementos donde elegir para confeccionar esa primera alineación de la temporada.
Ha salido Jaume Rouras al rescate de Joan Laporta. Ha estado Rouras en diversos medios, entre ellos Gigantes, con Gerard Romero, y ha dicho esto.
Bueno, primero, yo estoy seguro de que la Liga verá muy bien nuestra presencia en esta alianza, esta asociación, por trayectoria profesional y económica. No sé, porque tampoco es mi trabajo, saber si con esta inversión se cubren todos los parámetros, pero si no es el 100%, pues será el 95%, ¿no? Pero lo que es evidente es que con esta operación sí que se garantiza que lo que la gente quería ver en general, pues lo verá mañana. También sé, bueno, sabe todo el mundo que el club está también en otras negociaciones con jugadores, etcétera. Bueno, espero que no sea solo Piqué, pero en todo caso las gracias hay que darlas al club y a los esfuerzos que mucha gente está haciendo desde hace tiempo. Yo no soy un forofo, y si fuera un forofo haría mal mi trabajo. Una inversión como esta la hicimos en Madrid cuando llegó Florentino. 6.000 millones eran pesetas, pero 6.000 millones de hace 20 años era muchísimo dinero, y ayudó a Madrid y nos ayudó a nosotros.
Qué oportunamente ha sacado Guas lo de Florentino, ¿eh?
Pues si es que al final el mundo es un pañuelo, chato.
Sí, sí, se conocen todos.
Yo cuando dije que estaba hablando con el del Circo del Sol, yo pensaba, este es el sponsor de Tepita, sería magnífico. Pero sí, el palanqueo o tal, pero si al final resulta que es que si esto se maneja entre cuatro, ¿no?
Sí, sí.
El Sixty no sé qué, dicen que también este tiene una relación con el Madrid y tal y cual, si estos son amigos de toda la vida, ¿no? A mí me extraña y la capacidad que tienen las empresas de dar 100 millones para acá, 30 millones para allá. Joder, que igual es que, como decía Laporta, no estamos tan mal. Porque esto es mucha pasta, ¿no? Yo comprendo que haya gente que se cree que me estoy coñando, pero es que a mí me parece que es sorprendente, ¿no?
Sí, porque al final es un 25% de Barça Studios, que es claro, cifrar en 400 millones Barça Studios.
Escúchame, que es una cosa ruinosa, como sabe todo el mundo. Hoy pensaba una cosa, es como lo del baloncesto. El señor Mirotic, ¿por qué cobra más que Ter Stegen? Pues porque paga el fútbol. Entonces todas cosas dicen los clubes, estas sigue de coñas marineras, que yo hago las fotos, yo hago tal y cual. ¿Y cuánto les cuesta usted esta juerga? Esta juerga es una juerga tremenda para ir jodiendo a la prensa, que es así mismo, ¿no?
Escucha, que la palanca
5 minutos, 10 minutos, nos vamos, yo estoy en la foto, estoy en no sé qué tal. Bueno, y resulta Tomás, que hay gente con esa capacidad, hay que celebrarlo, ¿no?
Las famosas palancas financieras que llevamos todo el verano escuchando, la palanca, primera palanca, segunda palanca, tercera palanca, cuarta palanca, ahora, no son más que vender tus activos o hipotecar los futuros ingresos. Y lo que están haciendo no es ninguna invención. O sea, es que Laporta ha vendido sus derechos audiovisuales el 25% en 25 años. Sí.
No, hombre, decía el Emilio
en 25
el otro día,
años. Ahora tú me dices, equipo, un equipazo, jugadores que han fichado, extraordinarios, presión, la van a tener toda, porque es que ahora es ganar o ganar.
Bueno, pero escúchame, 200 millones después que te meten los 55 del Ferran Torres, tienes que tener mejor equipo o lo tiene usted con los gorrazos. Eso es evidente.
Exacto, ese es el
ahora,
tema.
Decía el Emilio, te quería comentar el otro día en un artículo muy bueno, que claro, durante 25 años el Barça tiene un 25% menos de ingresos.
Claro.
O genera ese 25%, o genera ese 25% claro. más.
Y 1.200 millones de deuda.
Claro, entonces tú dices, bueno, pues sí, claro, realmente lo comentaba el otro día Paco. Y, oye, ¿qué va a hacer? Va a estar 3 o 4 años tal sin competir y bla, bla, bla. Pero bueno, dígame, usted sigue teniendo una deuda estratosférica y ha optado por ese camino. Bueno, pues que es el camino del momento, ¿no? La inmediatez, que sí, como vive el mundo a lo inmediato.
Pero es el camino del todo o la nada, ¿eh? O sea, es el camino, bueno, de como te la pegues con este proyecto deportivo, el problema es sideral. O sea,
igual, vamos, ya se apañan los de aquí a 25 años.
Que venga detrás, claro. Que venga detrás,
la Generalitat a salvarlo.
Ahora miras por el retrovisor a Bartomeu, pero es que dentro de 2 años el retrovisor es el propio Laporta.
Que va. Ya, Germán, ya no, ya eso no se lo cree nadie. Vendrá otro.
Bayori, por allí pesa más, me imagino, la ilusión de la afición que el miedo a una sociedad anónima, ¿no?
Sí, ilusiona y mucha. De hecho, te digo que mañana se espera en el Camp Nou un ambiente tremendo. Se han vendido más de 40.000 entradas, que es récord absoluto en la jornada 1 de un partido de Liga, y a poco que el abonado responda estaremos por encima de los 80.000 espectadores mañana. Al Gamper fueron más de 80.000 también, y aquí es verdad que hay gente que cree que a lo mejor lo que está haciendo Laporta ahora es pan para hoy y hambre para mañana, que a largo plazo el Barça puede sufrir económicamente, pero a la corta la solución pasaba por hacer una plantilla competitiva que pueda volver a competir por los títulos y a ver si la rueda arranca y eso genera más ingresos, porque si te quedas con la plantilla de la temporada pasada y estás 3-4 años que no eres nadie en Europa y que no compites prácticamente ni en la Liga Española, seguramente tampoco ibas a ningún sitio.
No, y luego la milonga de la cantera. O sea, que es que se vendió hace 6 meses, que es que el Barça iba a apostar por Ferran Jutglà, por Abde, por Nico González, por... ¡Mentira! ¡Todo mentira!
Se vendió, tú lo has dicho. Se vendió.
Barro, es una milonga.
Que eso lo sabemos todos.
Hombre, claro.
O sea, eso,
pero ese cuento yo lo escuché, Tomás. Yo lo escuché.
Sí, bueno, y ese cuento lo vas a escuchar pues cuando toque, pero eso no se lo creía nadie. Pues escúchame, si cuando empezó todo eso una noche aquí, no hace, hará un par de meses o por ahí, que yo hice el equipo del Barça del año pasado, quedan 2. Caben 2, quiero decir.
Sí.
Claro, pero se juegan todos, caben 2. Entonces dices, mire...
Pero maestro, si Ferran Torres va a ser el 16º delantero.
55 kilos.
Fíjate.
Bueno, pues es así. Entonces, pues si es que esos son milongas que nos cuentan, ahora mismo cuando hablamos del Valencia. Nico González tenía que jubilar a Busquets ya. Claro, y me parece un niño que juega bien al fútbol, ¿eh? Igual sí, te digo una cosa
no
que la otra.
No jubila nadie a Busquets, ¿eh?
No me extrañaría... No, pero esto lo he leído yo. Como he oído yo que Abde era Garrincha. Eso lo he leído. Claro, joder, es que claro, esto dice, bueno, pues mire usted, es el vivir al día, decir la chorrada más gorda del mundo, cuando te dice, oiga, el niño Nico, si le pone el Valencia, que le va a poner y demás, yo creo que
es bueno, muy bueno.
Muy bueno. Sí, ahora, aquí la historia era que, bueno, que Busquets tenía los días contados porque estaba Nico González. Bueno, pues oiga, estupendo. Pues oiga, es que claro, como no hay ningún tipo de vergüenza torera ni de parar la pelota, dice, mire usted va a meter en el Barcelona a 5 o 6 niños de 17 y 18 años.
Que no, que es que ahora hay que ver realmente si Xavi es capaz de gestionar todo este vestuario con tanta gente de tanto nivel y luego evidentemente la exigencia es máxima. Evidentemente el Madrid es el campeón y tiene que defender en la Liga, que es el, para eso es el que la ha ganado. Pero Barcelona está súper exigido por todo el esfuerzo que ha
porque
hecho.
Ahora tienes que ganar todos los años. Todos los años tienes que ganar algo, pero si no, bueno, ¿cómo tiene, sostienes esto?
Bueno, pues tiene que ganar siempre y ahora un poquito más.
Claro.
No, el plantillón del Barça mete miedo, las cosas como son.
Sí, sí, no, la plantilla es espectacular.
Vamos, una brutalidad.
Espectacular. Por cierto, Bajori, ¿ya está claro el 11 más o menos para mañana o no?
Bueno, hay alguna duda, porque como te decía antes, Muni tiene mucho donde elegir, Xavi. Yo tengo alguna duda en cuál va a ser la pareja de centrales y también en las posiciones de interior. Pero bueno, un posible 11 puede ser Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Araujo, Christensen o Eric y Jordi Alba en defensa. En el centro del campo, Busquets, Pedri, Gavi o De Jong. Y arriba, yo creo que la delantera sí está bastante clara, Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Suena muy bien esta alineación.
Oye, monstruo, si pone de titular a De Jong, el pueblo tiene que bajar a manifestarse.
Pues yo lo ponía.
Si le pone...
yo lo ponía.
Sí, no, tú sí, ya lo sé. Yo posiblemente no, pero si todo esto acaba, que sale De Jong de titular, tiene que haber una manifestación. El pueblo ha de manifestarse, güey.
Oye, escuchad lo que ha dicho Xavi cuando le han preguntado qué lugar va a ocupar Piqué en este equipo.
Pues el mismo que todos. Al final les dije al grupo, a los jugadores, que todos partían de cero, que estará una nueva temporada con mucha exigencia. Nos va muchísimo a todos, que se va a tratar de ganar títulos y al final partimos todos de cero. Y luego va a participar más o menos en función del rendimiento, del estado de forma, pero sobre todo de rendimiento y de cómo los vea yo en el entrenamiento, ¿no? Eso no hay ninguna duda.
Sin concesiones, ¿eh?
Sí, 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 es un aviso. Claro. O sea, dices, sí, sí, sí. Piqué, o al 100% o no juegas.
Oye, es una de los grandes cracks del año. Si sí, Piqué sí. Se acaba corriendo a todos los centrales que ha tenido el Barça,
hombre.
Es un porro, ¿eh?
Hombre.
Pero, bueno, hay quien, pues Tomás, si quiere Piqué, lo puedo hacer, ¿eh?
Exactamente. Hay quien dice que Piqué en su mejor momento es mejor que cualquiera de los que ha venido.
Para pues, mí, pues, sí.
Eso está por ver.
Es excitante, joder.
Joan, no sabes nada, ¿eh? Ha vuelto justo cuando se terminaba la tostada esta, ¿eh?
Un sabio.
Bueno. No, todavía quedan cosas por contar, ¿eh?
El más
todavía...
listo de todos, Joan. El más listo de todos.
Todavía pasarán cositas, como dice Rubén, de aquí al 31 de agosto.
¿Alguna
porque...
palanquita más?
Bueno, palancas no creo, pero bueno, tema de rebajas salariales, anda. Llegarán más futbolistas, saldrán más futbolistas, todavía quédate.
Ahora ha estado esto para desconectar en vacaciones, ¿no? Entre mojito y mojito estabas ahí con el móvil disimulando, ¿no? ¿Qué?
No, siempre. Tú ya sabes, Muni, que aunque estés de vacaciones, siempre estás ahí con el móvil y vas siguiendo las cositas. Y alguna pista ha dejado Xavi en la rueda de prensa en clave de mercado. No ha descartado que puedan salir De Jong, Memphis o incluso Aubameyang, que el Chelsea le quiere. Sí ha confirmado, en cambio, que Pjanic le ha convencido y que se queda. Y hablaba hace un momento Tomás de Nico. Sobre Nico, Xavi ha dicho o ha explicado que ha sido el futbolista el que le ha pedido en un par de ocasiones salir al Valencia cedido para tener más minutos.
Oye, escucha, ¿y lo de Bernardo Silva?
Bueno, el Barça no lo da por descartado, que puede ir a por él todavía.
Ah, también.
Es lo que le falta.
Ah, también, dice Víctor.
Es alucinante.
Pero si este está...
No hace falta que salga De Jong para ir a por él, ¿eh?
Pero oye, que está en la lista del primer día.
Claro.
Sí, sí, sí.
Además, que debe ser más caro, imagino, ¿no?
Bueno, Marcos Alonso, por descontado que va.
También. Sí, este
está hecho Bernardo Silva es cruzar el Rubicón, o sea, ya es tremendo. Si consiguen hacer eso... Y escucha que hay gente que dice que incluso quedándose con De Jong.
Pero, Gato, tú... Marcos Alonso es un jugador muy cotizado, ¿eh? O sea, es que hablamos de Marcos Alonso, es otro. No, y también viene Marcos Alonso, que Marcos Alonso es un jugador muy cotizado, ¿eh?
Marcos Alonso está hecho.
Parece que está en un segundo jalapón y para
Bajori, buen regreso, ¿eh? Que sea buena la reentrada.
Muchas gracias, un abrazo a todos. Hablamos.
Mañana se va a Sarrayo a las 9 de la noche en el
Cano. Querido Munilla, es muy difícil que el pueblo se lo trague, ¿eh? Muy difícil, ¿eh?
¿El qué? Hombre, lo del Barça, dices.
El palanquismo.
Yo creo que esto porque el fútbol lo desborda todo, ¿no? Pero yo creo que esto... Yo creo que la economía y los números del fútbol es mentira todo, ¿no? O sea, que esto no...
No, pero te tienes difícil. Que acostumbrar, Fernández, te tienes que acostumbrar a una cosa que yo hace muchos años...
Claro, me tomo esto muy en serio. El problema
por los años que te llevo de ventaja. Sí. Lo que pasa en el fútbol no pasa en ninguna actividad humana.
Sí, sí, no, claro. Eso, sí.
Entonces
sí,
ya está.
Me lo tomo en serio.
Esto, si esto, en vez del Barça, es el Corte Inglés, está cerrado.
Cierra.
Claro, aquí hubo plan de saneamiento, fútbol, hubo todo aquello y tal.
No, uno no. 72 plan de saneamiento. Y claro. Entonces, pues eso funcionaba sobre así.
De todos modos, hay que reconocer una cosa, y es que el Madrid y el Barça son dos monstruos absolutamente capaces de atraer todo tipo de ingresos, hombre, de la forma más claro, inesperada.
No, pero además indestructibles.
O sea, son dos bestias.
Sí, como son indestructibles, pueden hacer lo que quieran.
Claro, son
indestructibles porque tienen... Porque
también
tienen,
están, claro, más cuidados que los demás.
Claro, por eso, pero por lo que tú quieras. Indestructible porque aparece...
Claro, porque, claro, porque aparece...
Tomás, que el Elche donde acabó.
Claro, pero es que los demás equipos son comparables con el Madrid y el Barça.
Claro, no, pero claro, sí, ya sé que los ingresos que generan Madrid y Barça son incomparables.
Pero no solamente los ingresos, sino la repercusión social. O sea, cuando el Madrid y el Barça puedan tener un pie en el agua, alguien los rescata. No te digo medio cuerpo, un pie en el agua.
Sí, pero lo que te dice Fermín, y yo estoy con él, es que hay una jornada, no sé qué número, en la que se jugará Barcelona-Elche y Real Madrid-Elche. Y si el Elche no está, no hay partido. Esa es la gran historia. Que no, decir, bueno, pues está muy bien. Claro, pobres, claro, y ricos, claro, lo sabrá siempre. Claro, entonces, al Barcelona tienes que decirle.
Equipo usted, Estado, ¿no? Y claro, y eso es muy difícil que el pueblo lo asuma, ¿no? Porque es que es algo tan claro, ¿no? Y tan evidente que es muy difícil. No, es que ha abierto unas palancas. No, mire usted, no, déjese usted de rollo. A mí no me la dan. Usted abre unas palancas porque sabe que si dentro de 5 años no tiene dinero, va a venir otro o otro.
Con otra palanca y ya está.
Porque otro equipo va para allá. El Sevilla no puede abrir palanca. Lo
que sí suena un poco extraño es que supuestamente un equipo tan en quiebra como el Barça fiche tantos jugadores. Porque es que.
Claro. Porque sabe.
Igual podía haber fichado la mitad de lo que tenía y tenía una plantilla magnífica igual. Pero
Pedro, lo puede hacer y lo hace.
Sí, sí, correcto. Pero quiere decir que es que. Incluso lo ha hecho de más, ¿no?
Bueno, porque va por todas.
Sí. No, y lo que decíamos antes, el Sevilla se ve obligado a vender a Diego Carlos y a Koundé, claro, que son sus estrellas, las que hacen que el equipo sea casi inabordable, y el Barça ficha lo que quiere.
Hablando del Sevilla, que no quiero que se me quede colgado, nos acaba de llegar un sonido en los medios del club del presidente Pepe Castro sobre el penaltito.
Ha estado muy bien.
Nadie ha visto y que por más imágenes que vemos nadie lo ve, y yo no puedo entender, la verdad. Ya me quejé el año pasado de los árbitros. Y desgraciadamente me tengo que quejar en la primera jornada. Luego los árbitros se quejarán de la presión, se quejarán de lo que sea, pero nosotros no podemos ser eternamente los perjudicados. Y el arbitraje de hoy es un buen arbitraje, porque yo creo que un buen árbitro internacional pero no puede pitar un penalti como ese.
Ojo, ¿cómo empieza esto, macho?
Ya empezamos a llorar, ¿eh?
Oye, a mí me gusta.
Y no dejes pasar por alto una cosa, que Monchi ha bajado, por lo visto, a intentar hablar con el árbitro. ¿Así? Con el partido.
¿Intentar o hacerlo?
Bueno, yo lo he dicho a la gente de Radio Marca. Ha bajado desde la grada del campo para hablar con el árbitro tras la derrota del Sevilla.
Bueno, pero eso...
Tomás, por algo así, haga ya 4 partidos, ¿eh?
Hay algunos presidentes que llaman
a Pepe Castro porque no tiene que bajar al
Sevilla. Lo de Gallá, que lo hubieran dejado echar una pata para adelante.
Nada, 42 días después.
Y dice muy bien. Pero no tiene sentido.
Nada, es una salvación.
Claro, pero Tomás, es que esto es lo que provoca... este escandalosa decisión que el Sevilla, que normalmente Pepe Castro aguanta, Sevilla suele aguantar estas cosas, sí. 1, 2, 3 y 4 aguanta, pues ya es que no aguanta, ya ha dicho, bueno, como está en la fiesta, pues vamos, o sea, es que yo no sé, en el mes de octubre, pues no sé cómo va a estar esto, va a ser una cosa absolutamente
Víctor, importante. Que esto es como una palanca, que esto es lo mismo, ¿sabes? Pero con los árbitros, oye, viendo que a algunos les permiten ciertas cosas,
claro,
pues, oye,
ya
pues, o nos quejamos o nos pasan por encima.
Escúchame, lo del penaltito es un horror. Mañana en el Camp Nou o en Almería hay un tipo del Madrid que saca la mano como ha sacado este y no lo pitan, y ya tienen el follón montado.
Por alusiones, por alusiones, Arantxa Rodríguez, buenas noches.
Hola, muy buenas, Muni, ¿qué tal?
¿Algo que decir? Bueno, te lo ha dicho Guas, si te lo llega a decir Víctor a lo mejor.
No, estaba escuchando a Víctor, que ha hecho ahí un comentario que no sé si lo has escuchado, sobre si otros llaman a presidentes y tal. Bueno, pues me imagino que además de quejarse públicamente, pues también llamarán a los presidentes, pero que el Real Madrid no se queja de los árbitros normalmente.
Pero públicamente. ¿Y qué te ha molestado que yo diga eso?
No.
Que digo que
a mí no me molesta, tú eres el que te ofendes por las cosas, ¿no?
Al presidente de la federación, ¿no?
Ya, a mí no me ofende.
Claro. Oye, dejadme hacer un inciso respecto al tema este de Monchi, porque me manda Angelito, que es un animal y está en todo. Monchi, lo refleja en el acta del árbitro, bajó a saludar exclusivamente y Pepe Castro sí le protestó. Lo refleja él en el acta, en las observaciones.
Poli bueno, poli malo. Poli bueno, poli malo.
Eso lo hacemos los padres también.
Sí, es correcto.
Sí, sí, sí. Bueno, en mi casa a veces. Arancha, el Real Madrid, bueno, de lo que está es de fiesta. Hoy casi más hablando del Balón de Oro que de otra cosa. Bueno, el Madrid no, pero el Madrid es muy igual, ¿no? Después de conocerse sí. las nominaciones hoy.
Bueno, yo creo que la del Balón de Oro tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Porque yo creo que todo lo que no sea que se lo lleve Benzema será una gran sorpresa. Y si, pues será como, es verdad, estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí, ¿no? Que si hay, hay años en los que está más claro o parece más evidente a quién va a ir el Balón de Oro, y este año parece uno de estos, pero bueno, también el año pasado se pensaba que iba a Lewandowski y se lo llevó Messi, pues a lo mejor hoy este año al final hay una sorpresa, ¿no? Pero parece que todo indica a que Benzema el 17 de octubre en París recibirá ese galardón.
Víctor,
no obstante,
¿tú no se lo darías tú a Benzema, Víctor, o qué?
No, yo es que creo que la Champions hay que cerrarla, la competición, la bota de oro, todo es el Madrid. La Champions, la Super... Yo, ya, esto,
no, escucha, no, este año es Benzema, seguro. Y el año pasado era Lewandowski. O sea, que se la birlasen a Lewandowski el año pasado es inconcebible. Y
porque
este
ya
año
venía,
lo de Benzema lo veo clarísimo.
Que se la habían birlado un año antes con la cosa,
claro,
de la pandemia.
Sí.
Es que era lógico que fuera para él, vamos.
Madre mía.
Pero bueno, no sé, yo como he leído por ahí que no. Habían estado mejor Salah y De Bruyne, pues cualquier cosa es posible. O sea, cualquier cosa, siempre, igual se lo dan, no sé. Y Courtois acaba el décimo, le suben ya entre los 10 mejores.
Bueno, el año pasado Courtois, en el Balón de Oro, creo que, bueno, en el trofeo Yassin, para el que también está galardonado, sí. Fue el octavo mejor
sí,
portero.
Por eso
de,
digo,
el octavo, el octavo.
Igual este año
pero no va a ser. ¿Este sí. premio qué es lo que es ahora?
El Balón de Oro. Hay varios. Hoy ha sido día de nominaciones.
¿Cuántos balones de oro
hay? Hoy hemos conocido a los 30 nominados para el Balón de Oro. Y entre ellos había 6 jugadores del Real Madrid. Benzema, Modric, Courtois, Vini, Casemiro y Rudiger. No había ninguno del Sevilla. Quizá porque no llegó a la final, ni ganó. Y había uno. Había uno.
Esa sobrada.
Y había uno.
Falta como Víctor también.
Dejar a la muchacha.
Y había uno del Barcelona, que es Lewandowski. Y que por primera vez en muchísimos años, de 2006, creo recordar, no está Leo Messi. Pero sí está, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que esto ha llamado bastante la atención.
Tampoco está Neymar, ¿eh?
Tampoco, no. Pero Neymar, la verdad es que...
¿Podrían nombrar también algún árbitro de Balón de Oro?
¿Qué? Pues igual.
¿Hay alguno que juegan a favor? Pito de Oro.
Ah, del Madrid resulta que juegan a favor.
Neymar lo entiendo.
Que vienes hoy muy violenta, Arancha.
Es que tú me atacas.
Aran,
y también ha habido premios de la UEFA, perdóname.
Sí.
También. Que ya concluye así también. Entre
pero
los
la UEFA no solo lleva al Madrid, ¿no?
Al mejor jugador de la UEFA, pues han hecho público los 3 nominados. Y los 3 nominados son Benzema, Courtois y De Bruyne. Entiendo yo que entre los 3, pues igual se lo lleva. Y al mejor entrenador, que están Ancelotti, Guardiola y Klopp. Elige el que más te guste. Y oye, también tienes derecho a votar. Le podemos decir a la UEFA y al Balón de Oro que la próxima vez que votes
bueno,
tú, a ver para ti quiénes son.
¿Cómo muerden? ¿Cómo muerden?
Arancha,
pasa que
a ver si se piensa que
Melchor de en medio, ¿no?
Eso te iba a decir.
Arancha es Canté. Arancha es Canté.
El primo capitalino. Arancha es Casemiro.
Es muy floncilla.
Yo solo digo que menos mal que el Real Madrid no es el de las palancas, porque si no, madre mía, madre mía.
¿Qué opinas de las palancas, Arancha?
A mí que hagan lo que les dé la gana, cada uno es libre hacer lo que quiera. Luego, pues mira, cada uno.
Si fuera, oye, Arancha, querida, si fuera el Madrid, no es que hubiera vuelto Franco, hubiera vuelto Viriato.
Entre las chicas, por cierto, al Balón de Oro está Alexia Putellas, está Aitana Bonmatí. Sí, sí. Y Aran, lo que ha sido curioso es lo que ha pasado hoy en el sorteo de la Liga Femenina, del calendario.
Bueno, estaba Andrea ahí, que la pobrecita se ha comido, pues eso.
Lo estaba presentando Andrea Peláez.
Sí, se ha comido un marroncito, el caso es que se ha sorteado. Que además, bueno, fíjate que esto tiene historia, porque tenemos una pelea en el fútbol femenino extraordinaria, porque el sorteo se iba a celebrar un día, luego no se celebraba, esto está impugnado, al final el Consejo Superior de Deportes ha dado la razón a la federación pone la fecha de hoy a las 12, y fíjate por dónde, que cuando se elige esto hay 100.000 posibilidades de sorteo, han cogido 5 personas y han sacado 5 números. Bueno, pues ha resultado que 2 números eran el 6 y el 9 y las dos señoras que han cogido los números los han puesto al revés. Nos han dado cuenta.
A mí me pasa en el bingo a veces.
El 69 es un número poco fiable.
Sí. Eso pasa en el bingo, pero macho.
Es que hay números que no tienen que entrar ahí. Y el otro día me di cuenta, sí, hombre, vas al avión, sí. No hay fila 13, normal. Pues en estas cosas no puede haber un 6-9.
Bueno, pues el caso es que...
El 1, el 2, el 4, el 8, pero el 6 y el 9 fuera.
Pobrecitas, es una confusión entendible.
Sí, pero encima si hay bastantes problemas, pues lo que faltaba ya, ¿no?
Un beso, Aran.
Un beso.
Hasta luego.
Oye, espera, Arancha, sí. Espera.
Dime,
espera,
ahora.
Espera.
¿Es que tengo
otro revolcón? No, es que claro, es que tengo a mi ejército preparado, que me acaba de mandar un mensaje.
¿Sí?
diciendo, oye, dile a Aranchita, que en este, que Fran Fútbol, Balón de Oro, mejor portero del mundo mundial, que está Bono metido en el ese y que no lo ha nombrado.
Ah, perdóname, es que me
está
refiriendo. Es que estábamos hablando del Balón de Oro, que tú me has dicho que no te interesaba.
Yo
he hablado del Balón de Oro. Pero escuchadme, he hablado del Balón de Oro.
No, es que ha dicho, no, hay alguno del Sevilla, claro, la Jorda,
no, he hablado,
Sevilla, inmediatamente llama,
he hablado,
hay que ir a por ella. Claro.
Coge la cinta, repasa la cinta, párala,
para la
cinta, he hablado del Balón de Oro. Entre los 30 nominados, solo hay 6 jugadores del Real Madrid y uno del Barcelona. Del Yacine no he dicho nada porque he pensado, a ti no te importa el Balón de Oro, he pensado que el Yacine... Pues mucho menos. Pero usted me perdone, pero está Bono y Oblak.
Un besito, Arancha.
Hasta luego.
Estaba pegando voces ahí a Antoñito diciendo, a mejor portero está Oblak, ¿a que sí, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mano.
Buenas noches. Hermanitos, ¿qué tal? ¿Cómo se echaba de menos este verano? Claro. Estaba yo por ahí por Cádiz, tal, en la playa.
Sí, te he visto pegando picotazo gordo en timón.
Qué bien.
Sí, no. Sí. No, porque casualmente...
¿Pero cuándo hay que pagar, Antoñito?
Era un doble.
No, Paco es testigo, Paco el nuestro y Paco Timón, de que, bueno, siempre que hemos ido, hemos quedado muy bien, porque hemos hecho lo que
Timón va a hacer. Le va a hacer falta alguna palanca, que Paco González está ideando allí. Mira, la ruina.
Sí, porque hay mucho apalancado allí, me parece.
Un día me encontré Víctor a Monchi con su familia comiendo allí.
No, Monchi paga siempre.
Y le saludé, además le reiteré que es el mejor director deportivo de la Liga.
Sin duda, claro.
Antoñito, vi una story tuya que subiste a Instagram corriendo en la playa, que me recordaste un vigilante de la playa.
Preparando la temporada.
Brutal.
Sí,
¿eh?
Bueno, pues machacándome.
¿Qué momento?
Ahí, porque yo por la mañana hago deporte, aunque esté de vacaciones.
No, joder, qué tío.
Dos, 3 horas ahí.
Eres un grande, Antoñito.
Otro nivel.
Antoñito, el que ha corrido es Vas para irse, ¿no? Del Atleti.
Sí, la primera salida sí medio importante, ¿no? Además, todo ha sucedido muy rápido porque... Ayer Daniel Vaz se ausentaba del entrenamiento, lo decía por asuntos personales, y realmente lo eran porque estaba en Copenhague negociando, cerrando con el Brøndby danés su fichaje para las próximas 3 temporadas. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y rápidamente luego ya lo han hecho oficial tanto el Atlético de Madrid como el Brøndby de Dinamarca. Ahora el Atlético, hace tiempo yo recibí cierta información de que interesaba mucho Aurier, que era un jugador sobre todo interesado porque está libre y no cuesta nada traerlo. Y ahora me cuadra un poco aquella información. Yo entonces no la conté porque digo, joder, ¿cómo van a traer a Aurier si tienen 3-4 bandas derechas, ¿no? Pero ahora que se ha ido Vaz, la primera opción claramente es fichar a Serge Aurier, que es el ex del Villarreal, que está libre, que no tiene equipo. Y bueno, vamos a esperar a ver qué hace el Atlético de Madrid, si va a mover ficha o no. Pero esa, insisto, es la primera opción que aparece en la agenda. Y además lo tiene agendado ya hace tiempo, no es de ahora porque se ha ido Vaz.
Gato, ¿apostarías tú ahí por Sergio Díez, el chaval de la cantera?
Sí, yo la solución de casa, lo que pasa es que Simeone no nos tiene acostumbrados a que tire mucho de cantera, ¿no? Pero me parece que hay gente que sí que está tirando esa puerta, y Sergio Díez, lo que ha hecho la pretemporada y lo que viene haciendo el año pasado, me parece que sería una buena alternativa. Lo que pasa es que yo creo que, como dice Antonio, a Uriel lo tienen agendado desde hace tiempo y pueden activar esa...
Buen jugador.
Ese chico es muy bueno, Muni.
Sí.
Ese chico, Sergio Díez, yo lo he visto en
muy
el
bueno,
juvenil
sí,
de
sí.
Fernando Torres, y es muy bueno. Muy bueno y será, a no tardar mucho, será un futbolista que dará que hablar.
El otro día con la lluvia ahí, con descaro también, ahí me gustó.
Sí.
Me gustó. Muy bien, Antonio, ¿algo más que quieras contar?
No, hombre, que me da pena no seguir en el Oasis más tiempo. Estoy aquí con la gente atendiendo compromisos familiares y me encantaría estar con vosotros. Pues hasta
Antonio, empezó la liga, ¿eh?
Eres ídolo de masas, Antoñito.
Antonio,
ídolo.
Hay que volver a trabajar, ¿eh?
¿Sabes lo malo, Víctor? Que a mí la empresa me obliga a tomar vacaciones. Si
claro, escucha, Antonio, si hace falta nos lo dices y nos trasladamos ahí donde estés, que no hay...
Pues mira,
no,
hay alguno...
Deberías concentrarte ahora, Antonito, ya.
Para
lunes. Es que hay algunos compañeros que quieren hacer tiempo de juego
con los tobillitos mojándose en el mar de en la playa gaditana.
Eso es vergonzoso.
Hasta luego. Antoñito, chao.
Pongan la toallita y vuelvan a las redacciones.
No, hacer entrar desde la playa ya me parece de otro nivel, bastante bajo.
Este verano han entrado unos cuantos, haciéndonos aquí a veces el favor, pero han entrado unos cuantos desde la playa, ¿eh?
Bueno, sin comentarios.
Y alguno tumbado en la cama.
Claro.
Adiós, Antonio.
Que os quiero mucho. Un abrazo grande a todos.
Pues los oyentes están opinando mucho sobre el tema de las palancas del Barça. Está claro que todos tenemos amigos, pero yo quiero uno como el que tiene Laporta con Roures. 100 millones para salvarlo, esto es de traca. Vaya carita tendría que tener hoy Jules Koundé viendo el partido del Sevilla desde casa y sabiendo que no puede jugar mañana porque no va a estar inscrito. Cuando pasen los años, esto de las palancas lo veremos como un esperpento. La Liga Española dejó de ser la mejor liga del mundo hace mucho tiempo. Campos sin gente, equipos sin dinero. A mí esto de las palancas me preocupa de verdad y creo que nos afecta mucho a la imagen de nuestra liga. ¿Quién le iba a decir a Laporta que iba a vender cantera y a comprar a veteranos a golpe de talonario? ¡Qué mala es la hemeroteca, señor Laporta! ¡Tápese un poquito! Y un último oyente nos dice que no paran de caerle palos a Laporta, pero no se nos olvide que este Barça estaba sentenciado hace unos meses y por lo menos está intentando solucionar las cosas.
Fermín, nos vamos para Valencia, ¿te parece?
Bueno, claro. Pues ya venga, toca.
Vamos allá.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que he
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hey. Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Same old dive, same old end of the work week dream. Bartender knows my name, but I don't mind. She kicks them up strong, serves me up right.
En el Oasis de Libertad, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, Germán Dubarro, Juan Gato, Fermín Rodríguez, está Pedro Martín. Y nos vamos a Valencia a escuchar lo que ha dicho hoy el capitán Gallá. Ya saben que le mantienen la sanción de 4 partidos por decir la temporada pasada que el árbitro vio un penalti y no lo quiso pitar. Hoy, indignado, el capitán Gallá.
Creo que no he dicho realmente nada para que me cayesen. Tantos partidos, no quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada. Lo del Mundial, sé que es un hándicap el hecho de no poder empezar jugando, pero yo creo que aquí ya me conocéis, sabéis que voy a luchar por mis sueños, como dije ayer en la publicación que hice. La ilusión de todo niño, todo futbolista, es poder jugar un Mundial.
Iván Herraiz, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Muri? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues eso, cabreo, indignación y resignación también, ¿no?
Sí, muchísima, tanto en Gallá como en el Valencia como en la afición. Esta mañana la rueda de prensa de Gallá en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 12 de la mañana ha tenido una escenografía muy clara por parte del club con el objetivo de cerrar filas en torno a Gallá, porque estaba Sean Bay, el director general, estaba prácticamente toda la directiva presente aquí en Valencia, estaban los embajadores, estaban los capitanes, había otros miembros del club, por ejemplo, el responsable legal de la entidad valencianista, y sobre todo lo que denuncian es que entienden que es un agravio comparativo. Y estaba leyendo ahora, Muni, las redes sociales después de lo que ha sucedido en el Osasuna Sevilla y las palabras de Rafa Mir, y te puedes imaginar más o menos el valencianismo cómo está enfatizando eso de agravio comparativo al caerle 4 partidos a José Luis
Rafa Mir, que ha hablado del penaltito. Te quiero escuchar, Fermín.
No, si es que yo creo que aquí ya no es una cuestión de equipos, es que con Gallá se ha sido absolutamente, vamos, desproporcionado. Yo creo que lo que dijo, comparado con otros jugadores y otros partidos, no es nada. Y sobre todo, pues está en el trasfondo, pues esa denuncia que tiene el Valencia contra la Federación por el reparto de dinero de la Supercopa, que es lo que todo el valencianismo piensa que está ocurriendo, y que por eso con Gallá el TAS se ha reunido 6 veces y hasta la séptima no ha tratado el caso del capitán del Valencia. O sea, yo creo que aquí viene una especie de venganza. Lo que pasa es que, claro, como esto, si no hay pruebas, cuesta decirlo, pero es lo que el valencianismo piensa y que por eso no se está siendo justo con el futbolista. Yo creo que es desproporcionadísimo meterle a un jugador que además es importante para la selección española, fundamental para el Valencia, 4 partidos por eso. O sea, si además ya lo ha dicho Iván, o sea, imagínate hoy con Rafa Mir, pues ya podrían también igual empezar a sacar los cuchillos, ¿no?, del comité. Y al final yo creo que estas cosas, como los penaltis, o todos los mismos, o si no, no se entiende.
De todas maneras, los protagonistas de fútbol se tienen que empezar a acostumbrar a no sospechar de los árbitros. Si tú puedes decir tranquilamente que el árbitro se ha equivocado, que el árbitro es muy malo, pero no sospeches que el árbitro no ha pitado algo porque no ha querido, ¿vale? Entonces, evidentemente vas a encontrar un montón de veces que jugadores de otros equipos han dicho algo o algo parecido. Pero es cierto que Gallá se equivocó. Que haya otros que se hayan equivocado y no hayan sido sancionados, evidentemente. Porque aquí las sanciones más gordas han sido a Álvaro, el entrenador del Cádiz, y a Gallá, 4 partidos a los dos, por más o menos frases parecidas. Pero ¿qué ha habido en otros casos que los han sancionado? Evidentemente, pero es que sospechar de los árbitros es muy grave. O sea, tú decir que un árbitro ha visto una cosa que no la ha pedido porque no ha querido, tío, es como decir que un jugador no quiere ganar un partido porque quiere favorecer al equipo contrario.
Hombre, es que si pensamos realmente que los árbitros lo hacen aposta, claro, es que cerramos el chiringo, nos vamos todos de aquí.
No, pero en eso estamos todos de acuerdo, pero yo entiendo perfectamente lo que dice Fermín.
Sí, vamos, sí,
no,
correcto,
no es una cuestión de que tú dudes
del árbitro
o que entiendas que lo haya hecho aposta. Es que lo que no puedes hacer es mandar a este tío a la hoguera por lo que ha dicho y a otros 200 que han dicho lo mismo o cosas peores dejarlos sin castigo. Es que eso no puede ser.
Cabeza de turco.
Además, una cosa que yo soy el más ingenuo, pero yo cuando le escuché a Gallá, yo entiendo que es una cosa que es en un momento ahí decir, pues no la pintamos que no ha querido. pero yo creo que no está pensando que no ha querido adrede y que ha salido a jorobar al Valencia. Que me parece que es exagerado. Yo entendí eso. Decimos, sí, señor, pues no ha pitado porque no ha querido.
Vale. También te digo, Tomás, que él, Gallá, el Valencia, todos esperaban que le quitase la sanción, tomando como referencia a Álvaro Cervera, que lo habéis mencionado. Y el tema es que, como decía Fermín, se ha reunido el TAD 6 veces y ha acabado decidiendo 2 días antes del comienzo de la competición, que se quejaba Gattuso también, o sea, se quejaba Gallá de que Gattuso podría haber preparado mejor.
Había que irse de vacaciones.
Es que hasta los tiempos son contraproducentes.
Sí. Mucho y lo de tiempo, la selección, que lo comentaba antes Fermín, lo mata al chaval, ¿eh?
Bueno, y dar gracias que han tomado la decisión 2 días antes, porque como estamos en agosto, podía haber esperado al 20 y tantos de agosto.
Bueno,
al
Mundial.
A la Romería, ¿no? David, claro.
A meter ese partido.
Gracias, Iván.
Gracias, Muni.
Hasta luego. Nos vamos a dar otra vuelta por Sevilla, pero en este caso en el Betis. ¿Está Andrés Ocaña? Hola, Ocaña.
Hombre, Ocaña.
Hola, Muni. ¿Qué tal? Compañía.
Señor Ocaña.
¿Hay palancas en el Betis?
Hombre, no. Germán.
Qué grande eres, Andrés.
Y a Víctor que la habéis echado ya, pero perfecto.
No, Víctor está ahí. Ahora está guardando un prudente silencio por todo lo que está pensando.
Escúchame, Ocaña, ¿tenemos alguna pastillita para la calor?
Pues llevo aguantando a Víctor 3 horas ya en el local. O sea, no, por
favor. Oye, ¿te sigues haciendo test de COVID o ya has pasado?
Hombre, pues ahora no. Ahora estoy intentando cogerlo por todos los medios, Germán. Para pillar vacaciones otra vez, pero no hay manera.
Voy chupando. Ya no se pillan vacaciones con el COVID. No, pero ya no se pillan vacaciones con el COVID, ¿eh?
Eso ya la cuela.
Y Ocaña sí.
Yo voy chupando barandilla y no
claro,
hay manera.
Hay que probarlo de váter.
¿Algo de viruela del mono, Ocaña, o no?
Ocaña lleva 3 meses de vacaciones y dentro de 2 semanas va a decir que el calendario está muy cargado. Ya le he dicho públicamente en Cope más Sevilla que le tiro un micrófono a la cabeza, como diga el calendario está muy cargado.
Indignado porque no hay parones este año, indignadísimo.
Oye, y sin especificar, ¿cuántas pastillas llevas hoy?
Hoy el omeprazol, un paracetamol.
Es un clásico. Ese no cuenta, Andrés. Omeprazol no cuenta porque esto es un clásico.
Y antes de hacer el programa, un ibuprofeno por si la garganta sufría de por el programa, por supuesto.
No te has tomado un quantum te tienes que tomar.
Pero no hay algo, lo que te pregunto, ¿no hay algo para el calor? ¿No hay ninguna pastilla?
No. Sí, algo habrá.
Pero tú no lo sabes.
Cruzcampo se llama, por lo visto.
Ocaña, que me he pegado el repaso aquí a la lista de inscritos y sigue sin haber inscritos del Betis, ¿eh?
No, es increíble. Bueno, se va a quedar el Betis solo, claro, con lo del Barcelona. Y es que hay un problema. El Betis está empeñado, que no digo que esté roto lo de Bartra, ¿eh? Pero el Betis está empeñado en intentar sacar a futbolistas que al final no tienen ganas de irse. Le pasó con Alex Moreno, que después de una conversación con el entrenador, es verdad que el entrenador influyó y demás, pero dijo que no se iba cuando estaba todo cerrado. Y Bartra, que ayer parecía que lo tenía muy claro porque le iban a dar casi 3 millones de euros netos al año en la Superliga Turca, pues hoy no lo tiene tan claro. Y ahí está el Betis intentando negociar in extremis, y digo in extremis porque la Liga le ha dicho que para activarle alguna palanca económica tiene que tener un gesto y tiene que hacer alguna venta o desprenderse de alguna ficha alta. Y ahí está el Betis con jugadores como Fekir, que cobra 3,5 netos.
Palanca como, bética, venga.
Claro, Bartra, que tiene 2,5 millones netos prácticamente. Varios jugadores que superan los 2 kilos y sin dinero para inscribir. Y digo que es preocupante, no porque el día 31 posiblemente el Betis lo tenga arreglado. Pero claro, va a tener que hacer una venta importante de un jugador de la plantilla con peso. Y segundo, que a día de hoy, pues imagínate cómo está Luis Felipe, cómo está William José, cómo está Joaquín, cómo está Bravo, porque el ambiente es espectacular en el Betis, pero a nadie le gusta estar en esta situación a 2 días de...
¿Y la jornada de liga que van a pasar hasta entonces? Que a ver cómo te va.
Claro, es que Joaquín quiere estar inscrito. Es que Bravo quiere estar inscrito, es que William José quiere estar inscrito, es que esperemos que de aquí al lunes se solucione, porque de verdad que la situación es dantesca. No es una situación ni trágica, evidentemente, ni nada de esto, porque tienes un 11 que sacar y tienes hasta el 31 para arreglarla, pero es una situación cuando menos que es muy mejorable, ¿no? Llegar sin poder inscribir el lunes sería muy grave, sin poder inscribir a 6, ¿eh?
Es que te pillan 3 jornadas, ¿eh?
Claro.
Son 9 puntos, eso, después eso no vuelven, ¿eh?
Y hay preocupación en el club, ¿eh? Claro. Ya en el club se da por hecho que a todos no se va a poder inscribir, pero por lo menos se pretendía inscribir a Luis Felipe, que tiene que cumplir un partido de sanción. Y bueno, y darle, y el entrenador que anda, pues también, pues, como anda, es hombre de club, pero la situación nos consta que para Pellegrini tampoco es agradable. Así que a trabajar, es lo que queda, ¿eh?
Oye, Ocaña, ¿y los jugadores del Betis ganan tanto dinero?
Pues te digo, mira, Fekir, 3.5 netos. Después hay en un segundo escalón gente como Carballo y como Mar Bartra. Después en un tercer escalón, pues, gente como, como Canales, evidentemente, que han sido renovados, se les ha mejorado las ofertas. Futbolistas que el año pasado ya hubo que hacerle renovaciones para intentar aminorar la masa salarial. O sea, se les ha ampliado un año, se les ha bajado el sueldo del año, pero se les ha dado un par de temporadas más o una temporada más para intentar ya aminorar esa masa salarial. Pero sí, el Betis ha estado pagando sueldos por encima de sus posibilidades.
Como
ahora
tanto
se están viendo las consecuencias. Pero y después claro, algunos traspasos también, como el de Borja, pues fueron 28 millones más 4, ¿no? Pues imagínate, ¿no?
Mucho dinero.
Contado está. Ocaña, ya nos vas diciendo las novedades.
Un abrazo para todos.
Grande.
Bueno, habrá que echar un vistazo a los otros partidos que se juegan en el día de mañana. Por ejemplo, el Celta Español. Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Partido de las 5 de la tarde. ¿Cómo se presenta?
Bueno, pues en el Celta con buenas noticias en cuanto a los inscritos, porque a diferencia de hablabais ahora del Betis, pues los 8 fichajes que hizo el equipo los ha podido inscribir, sin lesionados además, porque están todos disponibles para Coudet, a excepción de los apartados ya conocidos de Denis Suárez y de Santi Mina, apartados del equipo por la directiva. Y además, hoy Coudet habló, por ejemplo, de la importancia del tiempo de adaptación de los fichajes, por lo tanto entendemos que esos últimos que han llegado, por ejemplo, Carles Pérez, podrían iniciar desde el banquillo y con mucha incertidumbre sobre cómo va a rendir el equipo, porque solo ha jugado 4 amistosos de pretemporada, con 12 empates, una derrota, una victoria, y en los que además ha habido aspas de dependencia, porque de los 9 goles que marcó el equipo, 8 llevaban el sello del príncipe de las bateas. La gente está muy ilusionada, sobre todo porque es que Mingueza ha dicho en los últimos días que el Celta tiene que aspirar a jugar Europa. Y en cuanto al Español, pues con 21 jugadores convocados por Diego Martínez para el partido. De hecho, el equipo ya está en Vigo, ha aterrizado en la tarde de ayer, en la ciudad olívica, y en la lista pues no han entrado ni Puado, ni Paul Lozano, ni Pedrosa, y la baja más destacada, sin duda, para el partido de mañana, Raúl de Tomás. Esos 4 jugadores arrastran problemas físicos y tampoco están en la lista por decisión técnica, por decisión de Diego Martínez, Di Mata, Alex Vidal y Matías Vargas, que tienen un pie fuera del Español. Un Diego Martínez que se mostró además muy contento de poder debutar en la que dice, como no podía ser de otra manera, de su casa, porque es vigués de nacimiento, por lo tanto, muy feliz también.
Dobarro, ¿confías en el Celta este año?
Sí, o sea, confío en el Celta, pero te voy a decir una cosa. Son bajas muy significativas las que ha tenido, ¿eh? O sea, Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina, Néstor Araujo, Murillo, y lo que ha llegado tampoco es que sea algo que tente por el ojo, ¿eh? Yo confío en el Chacho, me parece un buen entrenador y creo que el objetivo del Celta es mantener la categoría sin más. Es que no tiene tampoco una plantilla para mirar más arriba. Si después lo consigue, pues maravilloso, pero es que yo creo que tampoco ha mejorado mucho lo que tenía, ¿eh?
¿Y el Español, Guas?
Va con 14 jugadores del primer equipo entre unas cosas y otras. 14 solo, los demás son críos del filial. Hay una sensación general que le faltan 3 titulares por fichar. Ya lo que no sé es que si el dinero, porque uno son palancas. El Español, imagino que lo que tendrá que hacer es que es una palanca para robar un banco. Eso, un palancón ahí que le pueda pegarle. Sí, hombre, pues que estalle el banco y llevas ahí la pasta y mira, venga, que tenemos dinero, ¿no?
Esa palanca se nos había olvidado, Tomás.
Esa es una gran palanca que le
pone. Con una buena barra de hierro y atracó
un banco. Claro, claro, una barra de hierro y ¡flash! Y le pegas un viaje allí, una sucursal en Cornellá que esté poco vigilada y te lo llevas, ¿no? Pero que es un poquito justo el Diego Martínez, lo tira todo el mundo entusiasmados y todo lo que sea, pero es que me parece que está desde luego para el partido de Vigo muy flaco. Es que ya te digo, primera plantilla son 14 jugadores. Le falta por fichar, y aquí es que a mí me da la impresión de que, como te decía antes, y esto no ha cambiado mucho del año pasado a este, entonces los que estuvieron del 15 para abajo, se va a escapar uno o dos, y ese Getafe tiene una pinta estupenda, como acabó y tal, pues igual este se dispara, ¿no? Pero ¿cómo?
Lo mejor es de entrado, Tomás.
¿Eh?
Que lo mejor... Que no se le puede pedir milagro, pero que lo mejor es el entrenador, que el entrenador es uno de los tíos más pesados del planeta humano.
Absolutamente, pero me refiero que es muy bien, pero dígame, ¿con qué flautas claro toco? No va a cambiar mucho, o sea, que los que estaban ahí metidos en la línea del tal...
Sí, va a ser lo mismo.
Va a ser lo mismo.
Sí, el último a llegar Edu Espósito, porque le salvó, ¿no? Jugador, sí.
Sí, no, bueno, mira, y el Edu Espósito me parece que es un tipo que tiene bagaje para hacerlo, si Dandré está bien y tal, pero que yo creo que le faltan 3 tíos de... No 3 fichajes, 3 titulares.
No hemos mencionado a RDT, ¿eh?
Eso te decía, RDT,
claro, empieza lesionado, tío. Claro,
mira, hablando del debut de Diego Martínez, llama la atención que de los 20 equipos que van a estar en primera división esta temporada, solamente 3 han cambiado de entrenador durante el verano.
Sí, sí.
Hay 17 que siguen.
Eso es noticia, ¿eh?
Diego Martínez, sí, sí. El otro es Gattuso, y Valverde, que sí, vuelve sí, al Athletic Bilbao.
Eso me recuerda...
En la última temporada que pasó eso, que fue la 2015-2016, es cierto que las primeras jornadas son difíciles para los entrenadores, porque hay equipos que están un poco cansados de sus entrenadores que llevan ya tiempo. Entonces hay algunos que están en el filo. Como no estén un poco atentos, suelen caer bastante...
Me acuerdo cuando has dicho eso, porque Alhama, este verano, al comienzo de verano, en el programa de 8:30, al bloquecito este que hace de futuro de entrenadores, se le caía todos los días. No había manera de meter nadie. Bueno, Ricardo, gracias, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Luego. Mañana también, partido de las 7, el Valladolid-Villarreal. Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
¡Pacheta!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo viene ese partido?
Pues con muchísimas ganas, ¿no? Por parte del Real Valladolid, y supongo que precisamente muchísimas ganas por parte de Pacheta, porque fíjate que tiene una extensa trayectoria como entrenador Pacheta. Bueno, pues es la primera vez en su carrera que va a comenzar como entrenador de primera división una temporada.
¡Cierto!
Hasta ahora, las veces que había entrenado en la máxima categoría lo había hecho siendo la alternativa a entrenadores destituidos, y es la primera vez que ha podido realizar una pretemporada, y mañana debutará como entrenador por primera vez desde el principio de la campaña. Bueno, pues el Real Valladolid está con muchas ganas después de ese año de transición en el purgatorio de la segunda división. Casi podríamos garantizar que cuando mañana comience el partido se habrá batido ese récord de 21.700 abonados, estará cerca de los 22.000, la masa social del Real Valladolid de cara a esta temporada, una temporada que ha ilusionado muchísimo a la gente y en la que se ven muchísimos aficionados jóvenes, con lo cual yo creo que la cantera de afición para el equipo pucelano queda garantizada. Vamos a lo deportivo, un Real Valladolid que, por cierto, hoy ha anunciado su tercera cara nueva, y digo cara nueva porque han sido 6 inscripciones en la Liga por parte del Real Valladolid, pero 3 de ellos ya habían jugado la segunda parte de la pasada temporada en el equipo albivioleta. Tan solo los Sergios, Asenjo y Escudero han llegado libres del mercado veraniego, y hoy se ha confirmado el traspaso por algo más de 500.000 euros de Mikael Malsa, el jugador de Martinica con pasaporte francés, que va a reforzar el centro del campo del Valladolid, que cuenta con 4 mediocentros de muy parecidas características. No pelotero, no jugones, pero sí gente contundente y con músculo, como quiere el míster. Solo tiene una baja, Pacheta, de cara al partido de mañana, que es la de Son Weissman, que se va a perder las 5 primeras jornadas de Liga. En el mejor de los casos, el delantero israelí, parece que Sergio León va a ser la alternativa. En cuanto al rival, el Villarreal de Unai Emery, que ya pernocta en Valladolid, velando armas para el partido. 4 bajas por lesión: Alberto Moreno, Trigueros, Danjuma y Kiko Femenía. Se ha recuperado ya tras perderse 2 partidos de pretemporada por un proceso fabril Gerard Moreno, y apunta a la titularidad. Y la sorpresa salta desde la cantera, y es que Baena y Jackson, 2 jugadores emergentes de la cantera del Villarreal, parece ser que no solamente tienen opciones de entrar en dinámica de primer equipo, sino de ser titulares en el partido de mañana. Un partido que comenzará a las 7 con una previsión de aproximadamente 30 grados en Zorrilla, y que va a pitar Melero López.
30 graditos. Bueno, decía Diego Martínez, intensos también son los 2 entrenadores de aquí, Pacheta y Emery. Sí. Qué oye, buenos Amón, son, pero intensos son.
Amón, sé dónde vives, como molestes a Pacheta y Deporti.
Bueno, pues no te preocupes, que de nosotros no va a salir. Sí, además, a ti te gusta Pacheta. No, a ti te gusta Pacheta porque habla poco de fútbol y habla mucho de temas viscerales y humanos.
Le escuché ayer en la rueda de prensa previa al partido y me gustó un montón. Valiente,
no, pues ahí, echa para
adelante. Ni una palabra de fútbol. Ni una.
Motivación, todo motivación.
Pero uno de los goles más cómicos anulados en la historia del fútbol es su gol de cabeza de Pacheta al Barça, que le pitaron falta a Koeman, de Pacheta Koeman, que estaba a 3 metros.
Pero yo estos entrenadores que están
todas las extraordinario. Fue un
hablando de fútbol, me parece un coñazo, y no lo soporto.
Digo, o sea, no,
es magnífico.
Germán, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dame 10 Pachetas, hombre, antes que claro. 150 lillos.
Que te vienen ahí, que si está la curvatura del círculo.
Mira, escuchad a Imanol Alguacil, al técnico de la Real.
Ese es
otro
fenómeno.
Hoy sobre los jugadores.
Otro gran ejemplo.
Sí, sería positivo si todos estuvieran a tope. Y los 25, evidentemente, no están a tope. Hay algunos que no me ha gustado la pretemporada que han hecho. Y esa gente se tiene que poner ya.
Muy de Imanol.
Vaya mensajito para empezar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy de Imanol.
Rapidito.
Muy bien, clarito.
La Real ha fichado bien, ¿eh?
Sí, hombre, tiene buen equipo, la Real. Bryce Méndez les va a dar, ¿eh?
y cuando vuelva el Cubo, capitán el Oyarzábal.
Sí, tiene buen equipo. Y este entrenador a mí me gusta muchísimo, porque además es transparente.
¿Sabes lo que es el proyecto de Roberto Labe?
Sí, sí, pues arriba y encima no le está bien, ¿no? Es decir, claro, es que dirá él, es que si no esto va, si lo tapo todo, al final me como yo el marrón, ¿no? Sí, es que está claro. Bien, es que yo no entiendo por qué algunos profesionales del fútbol no, usted no vaya usted a la rueda de prensa, no tome usted a la gente por idiota. ¿Por qué contesta usted idioteces continuamente? Le pregunten a usted lo que le pregunten. Pues si usted no quiere hablar, pues no vaya. Y me parece muy bien. Si hay jugadores que no, un poquito de naturalidad, ¿no? Tratar a la gente, que la gente, el aficionado del fútbol y el periodismo tiene su nivel, ¿no?
Amón, nos cuentas mañana, ¿eh?
Contad con ello, un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós, y un paso rápido para terminar en Bilbao. José Ángel Peña, hola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha contado Pedro Morata hoy que había un preacuerdo entre el Athletic Club de Bilbao y Ander Herrera, que está eso complicado porque Ander Herrera tiene que salir primero del PSG, que eso es tela también, pero bueno, que sería un buen refuerzo para el Athletic, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sonado en varios mercados el nombre de Ander Herrera como posible refuerzo y la nueva junta directiva que preside John Uriarte pues lo ha tenido en cartera desde el primer día. De hecho, los contactos con el centrocampista vizcaíno se iniciaron hace 3 semanas y han desembocado pues en una total sintonía entre el futbolista y el Club Rojiblanco. Como dices, ahora su regreso depende de que Herrera consiga rescindir su contrato con el PSG, al que aún le quedan 2 temporadas de vigencia, porque en Bilbao se confía en que la entidad parisina pues se conforme con ahorrarse la ficha de esos 2 años y no pida un dinero extra por el traspaso de su todavía jugador. Porque si pasa esto, Luis, la verdad es que la cosa se va a complicar mucho, porque yo creo que el Athletic no estaría muy por la labor de hacer un gran desembolso añadido al que debe de, a lo que deba de pagar a Herrera, que ya va a ser también tela marinera, como se suele decir. Y lo que también sabemos es que en cualquier caso, lo que tiene claro Herrera es que esto hay que resolverlo con rapidez en un asunto o en otro y no dejar que se prolongue hasta los últimos días de mercado. Así que, bueno, vamos a ver si es capaz de convencer a su equipo y regresar a Bilbao 9 años después. Lo haría, casualmente, de la mano de Valverde, con el que ya coincidió durante su última temporada en San Mamés.
Muy bien. Un abrazo, Peñita, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a cerrar
Fabián
ahí.
¿Quién se va a marchar posiblemente al Paris Saint-Germain?
¿El quién? ¿Quién has dicho?
Fabián.
¿Fabián?
Sí, eso dicen, sí.
Uh-huh. Y lo digo porque a lo mejor esa historia puede estar entrelazada, ¿no?
Sí, podría
pero
estar.
Pero hablaban del año que viene, ¿no?
Y no, Fabián no, este año. No,
ya.
Fabián,
¿ah, sí? ¿Ya?
Sí. Está prácticamente cerrado, está muy cerca, ¿no?
Bueno, que cierre con las preguntas de los oyentes rápidamente. Fermín, te preguntan si serías partidario de cerrar el mercado de fichajes el día que comienza la Liga.
A mí sí, a mí eso me gusta. Yo lo prefiero.
Hoy lo han dicho Diego Martínez y Xavi, los dos.
Y toma aguas.
Y mira, yo también, todo. Venga, Gato, si pudieras fichar a un último jugador para el Atlético de Madrid, ¿cuál sería?
Madrid. Uf.
Cristiano.
Gato, no digas Soler, no. Por favor. Courtois.
Pues mira, Fermín, no es por...
No, te he dicho que no lo digas.
Ya estamos, favor, molestando.
Pero sí, pero yo creo que le hace falta más un central al Atlético en estos momentos que otra cosa.
Yo también.
Vale. Guas, empezar... Sí. Joder, estás un poco agresiva. ¿Empezar la Liga con unos Osasuna Sevilla es un gran porro?
No, hombre, no, es un partido histórico, demonio. Empezar como empezado sí que es un gran porro, pero Osasuna Sevilla
es papel. Qué buena salida.
El porro es ese, no, hombre, no. Pues.
Víctor, ¿qué 2 centrales te traerías para el Sevilla esta temporada?
Javi Navarro y Pablo Alfaro.
Y tanto.
¿Y Prieto? ¿Qué hacemos con Prieto?
Para el segundo tiempo.
Tiburón, déjale, que está muerto.
Prieto.
Para el segundo tiempo.
Está acabado.
Prieto para la Copa Rey, para los partidos. No.
Fernández, pero tú te
Pablo
imaginas...
Pablo Alfaro y Javi Navarro.
¿Te imaginas esos 2 con 20 años?
Wow.
Lewandowski y Benzema iban a controlar fácil.
Pero guay, esto no repartían nada.
Iban a controlar fácil.
En el Rayo se habla de Falcao y Diego Costa. Eso hace 7 años también era jonconudo.
Bueno,
y Dobarro, ¿el Depor ha hecho un equipo para ascender o es una bacala?
No. Este año, si no asciende, es increíble. Fíjate que no descarta a día de hoy incorporar a Lucas Pérez, que es un futbolista que está en primera división. En el Cádiz, y el Cádiz dice, coño, acabamos de pagar 1 kilo por él, pero en el Depor siguen trabajando en esa posibilidad y Lucas se quiere venir al Depor. Para mí el Depor es candidato clarísimo. Oye, por cierto, Tomás y Víctor, a vosotros. Me dirijo. ¿Tú crees que se puede tener familia para esto? Manda a mi cuñado, que vive en Cádiz y está haciendo una ronda o está currando en Avantia,
no irá
un mensaje.
Timón.
No, escucha, me pide que le enviéis un saludo a vosotros.
Hombre, Chato, un abrazo muy fuerte a ti, a toda la banda.
Mi cuñado Miguel, o sea, Tomás Guas y Víctor Fernández. Y me dice, bueno, tú eres de la familia.
Siempre ha habido clases.
Y es un Miguel, cuñado fiable, mañana... es un hombre fiable, sí.
No, no,
sí,
esta mañana sí, he estado yo en Cádiz y si me lo hubiera dicho, le hubiera sacado algo.
Hombre, una foto. Le hubiera sacado una foto.
Que para ser el primer oasis de la temporada...
No, Munilla, eres un tío brillante. Estáis...
Ya 1:05 a.m.
Sí, sí, no. Oye, escucha, que me tengo que ir al campo del gas. No me liéis más, venga. Venga, un abrazo, bueno, a todos, un placer.
Cuídate.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira una bolsa!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declara abierto el Campo del Gas. Como cada viernes, está el profesor Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Estás en casa, estás en tu tierra, ¿no?
Sí, sí, señor.
Ahí
sí,
siempre
señor,
se está bien, a pesar del calor, que estos días hay un calorazo tremendo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que comparado, chico, no sé, yo comparado con Madrid, a lo mejor es porque ya es como, no sé, me encuentro aquí, veo el horno, veo San Mamés y veo todo esto, la ría y tal, y me vengo arriba, porque también hace calor, ¿eh? Pero, chico, comparado con lo otro, me parece casi un festejo.
¿Y el director García cómo está por Málaga? Hola, director.
Pues, muy bien, muy bien. Casi también como en Bilbao, que es esa ciudad, claro, es la ciudad que se ha puesto de moda en España desde hace una década y pico, porque claro, es que el Guggenheim es mucho Guggenheim, es que probablemente es uno de las edificaciones más grandes que se han hecho al final del siglo XX y de este, o sea, que estamos hablando de uno, es como la pirámide del Louvre, es que es algo, eso, y además sí, que cada vez gusta más a la gente, porque al principio se quedaban un poco desconcertados, decían, parece una cosa como una palomita de titanio.
El director y con la pirámide del Louvre se quedaban igual, menudas críticas.
Sí, es que el Guggenheim, hoy por hoy, es el Guggenheim de Bilbao, ha superado al de Nueva York. O sea,
y luego yo creo que es una, porque ya no es que un museo sea pues más o menos bonito, que es el caso, es que es la transformación radical.
Ha cambiado Bilbao.
Efectivamente, o sea, que no es que digas, una ciudad X, le han puesto un museo que, oye, que es digno de ver y va todo el mundo. No, 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 no. Es que es una transformación total y absoluta. La ciudad es que no tiene nada que ver. O sea, es que
yo lo he visto, Jaime, y el atardecer es otro Bilbao. La ría, sí, todo, es que ha cambiado el paisaje. Y luego, además, una nueva catedral. Joder, me cago en que ese es el que tengo mi asignatura pendiente, pero quiero verla contigo, porque yo he ido muchas veces al otro San Mamés, pero este que lo veo por la tele es precioso.
Muchas asignaturas pendientes tienes tú en tu trayectoria, director.
No, de esta, sí, de fútbol. Hombre, de fútbol tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, el Wembley de ahora no lo he visto todavía. He visto el de las Torres Gemelas, el anterior, ¿no? El viejo estadio de Wembley. Sí. Pero pasa un poco como con la catedral, está pegado a donde estaba el otro.
Bueno, que veo claro, que estáis... vosotros sí que estáis bien, ¿no? Como Mackinson, que el otro día con Vigil Ortiz se quedó de aquella manera, ¿no?
¡Oye, qué valiente fue ese chico, madre mía! Muy valiente ese chico, porque... Sí. Ya lo vieron hasta en el rincón. La primera vez que lo tira, yo creo que fue clave, ¿no? Ese golpe. Pues que, hombre, pega muy duro. Fíjate ese chico imbatido y que estaba diciendo, bueno, ya voy por el quinto, voy por el sexto, voy por el séptimo. Vamos a ver. Pero es que este Vigil pega, es demoledor la pegada que tiene.
Sí. A mí no me sorprendió más o menos cómo fue la pelea, porque yo sabía que Mackinson se había preparado perfectamente, que hoy es británico, eso es una denominación de origen, ¿no?
Sí, claro.
De boxeadores que lo van a dar todos. Lo que pasa que es que este chico, este Vigil Ortiz Jr., será de los boxeadores que, siendo un killer, o sea, un auténtico noqueador con un poder en los puños tremendos, no se precipita. A mí es de los que más me llama la atención.
Frío.
Eso es que es un tío súper frío, no se precipita, es como una máquina de picar carne, pero que...
La primera vez la izquierda al hígado es tremenda.
Sí,
además tiene repercusión, parece como que no y boom, se cae. y el chico se levantó, otro cualquiera no se levanta. Dice, no,
en el cuéntame, octavo, ¿no? Fue cuando le mandó la lona la primera vez.
Sí, no, no, pero ya lo el hígado ya le deja tocado, luego lo vuelve a tirar otra vez.
Pero era como un martirio, le pegaba arriba, le pegaba abajo, le obligaba un poco a retroceder. Yo le veía el rostro, yo creo que eso es una cosa que es como de decir, joder, qué valiente tiene que ser una persona para saber que no tiene ninguna oportunidad. Porque es que no tenía ninguna oportunidad de ganarle.
Y en la cita lo vieron enseguida, pero también, ¿qué vas a hacer si es que no hay posibilidad? Era un chico que no ha perdido nunca, está imbatido. O sea que yo creo que es que no debe de pegar fuerte, porque él le dio varias veces a Virgil y le dejó marcado el segundo, sí. Ya estaba marcado un pómulo, ¿te acuerdas, no? Sí, pero no debe tener grado dinamita, que es lo que hay.
No, tenía en ese sentido, se veía que el palmarés no era un boxeador claro. Inteligente, porque oye, estaba invicto, pero claro, para frenar a un boxeador del poder de Virgil, esto es como el fútbol que entiende todo el mundo. Dice, tú cuando aquel viejo Bayern Múnich te atacaba y tal, y dice, o tú estás como físicamente, o si no, estos al final, no será en el 24, en el 36 o en el 54 te terminan pasando por encima. Pues eso es lo que hace Virgil Ortiz, que ya se queda con el 10, bueno, este le batió el récord, o sea, es el primero que escucha el noveno.
Sí, noveno, ¿no? Noveno, ¿no?
Sí, sí. O sea, a los anteriores ya puede decir, mira, yo le aguanté 9 asaltos a Virgil Ortiz.
Ah, que ahora está pensando ya en Crawford, ¿no?
Claro, bueno, ahora como lo lleva además el chico de oro, el Golden Boy, va Oscar de la olla, van a querer una mega pelea, claro.
El mundial está muy cerca de Virgil Ortiz. Lo que ocurre es que ahora mismo todo el mundo del boxeo en esa división, en el peso welter, espera la unificación de todas las coronas, que son Crawford con Errol Spence Jr. Entonces ahí, cuando de ahí va a salir un vencedor, un campeón único, bueno, pues el que está clasificado en todos los organismos, o sea, probablemente haga otro combate con alguno de los hombres fuertes, que era uno de los que se hablaba, que al final no salió, fue uno, el bueno de David Zabanesian, el que nos amargó la vida a nosotros,
sí, claro,
con Germán Lejarraga, pero que, o sea, a Virgil Ortiz le queda, como diría aquel, 2 telediarios para hacer el mundial y con absolutas garantías, ¿eh?
Oye, sí. No queda ya nada, para el Usyk Joshua. Día 20, señor. Sí, señor. Oye, ¿queréis que recordemos cómo proclamaron los jueces ganadora a Usyk el pasado mes de septiembre?
Polo.
All 3 scores go to the winner by unanimous decision. And new heavyweight
Vaya pelea y vaya revancha la que se nos viene, ¿eh?
Hombre.
No, espectacular, fíjate, solo pensar que la semana que viene, que estemos ya a horas del combate, de que sabremos lo que han pesado los dos, que son siempre datos muy muy importantes, porque el otro día vi unas imágenes de Alexander Usyk y digo, no, o sea, ni medio normal, o sea, pero un toro fortísimo, o sea, una cosa, digo, pero este tío, pero no sé cuánto va a pesar, pero quiero decirte, o sea, no va a ser una de los 90 que pesaba él, pues, pero estará a lo mejor 102, ¿no? 103, pero todo sí, eso es, pero de dinamita, o sea, un músculo, digo, pero este tío, y luego encima, claro, con la guerra de Ucrania y todo esto que se ha convertido,
claro,
en...
Lo que pasa es que Joshua se va a poner en 115 kilos, por lo menos.
Sí, no, y aparte, bueno, tiene un nuevo entrenador, Robert García, sí. Dice que, bueno, que han planificado el combate de otra manera, y, joder, estos combates que dices, madre mía, que siempre acabamos mucho,
sí,
¿verdad?
¿No te parece, o no os parece, es un poco como un Rocky Marciano nuevo, ¿no?
Sí,
de esos tipos... Duros,
yo creo que es hasta más, es hasta más con un punto como de mayor inteligencia. O sea, yo creo que está bien la comparativa, ¿no? Porque Rocky Marciano, bueno, invicto, este está invicto, o sea, no conoce la derrota. Tiene un punto como diría yo, de sufrimiento, porque nunca ha sido, claro, un ucraniano. Y resulta que siempre pues ha ganado todos sus títulos, todos, en casa del rival.
Sí, sí.
todos los títulos en casa del rival. Eso tiene un mérito increíble. Sí, enorme, siempre a hablar de fútbol y siempre decimos lo mismo, ganar siempre en casa de tu adversario. O sea, llega a la final, no, en casa del...
Que no solo en casa, es en casa y el árbitro. O
sea, que... Bueno, todo, ¿no? Y juego todo en contra. Y luego es tan inteligente, lo que pasa, claro, que Joshua... Joder, fijaros, ¿no? Fíjate que...
Pues, para Joshua es una película, una pelea definitiva, ¿eh?
Uf, exacto, por eso digo, pero qué valentía, ¿eh? Fíjate que son tíos que podrían ganar mucho dinero contra boxeadores con menos riesgo, dicen, no, yo quiero a este, quiero a Usyk, quiero la revancha,
director, ¿sabes qué han hecho? Enorme. Director, no sé si has visto el anuncio cinematográfico que han hecho del combate. ¿Lo ha visto o no?
No, sí, es que te iba a decir eso, Munilla, que la audiencia va a ser enorme, porque hasta gente con la que yo hablo, que no está interesada por el boxeo, que no lo suele ver nunca, sí sabe que existe esta pelea, como la otra, como la de Canelo con Golovkin, ¿no? Son las dos peleas de las que habla la gente que no le gusta el boxeo.
Mira, escucha cómo lo han anunciado. It was a fabulous performance from Alexander Usyk. And Anthony Joshua loses his heavyweight titles. But he'll be back. Esto es solo como suena, pero el anuncio es un espectáculo, muy cinematográfico, de los dos entrenándose a tope, peleándose, además allí ambientado ya en...
Rock.
Sí, en Gida está ambientado, bueno.
Joshua.
Claro. No, es que te pone trempante, que decía Alfonso Azuera, te pone trempante.
Sí. No, es una cosa, bueno, hoy tú Muni quizás no lo conozcas tanto, pero pues...
Ay, que se nos va un poco ahí la comunicación. Espera, Jaime, a ver, vuelve, que te ibas ahora. Perfecto, empieza la explicación.
Sí, no, que iba a decir que es el dramatismo que tiene el boxeo, no lo tiene ningún otro deporte, es que se van a quedarse los dos solos ahí, con todo el mundo testigo, que yo siempre digo lo mismo, pero es que debe ser algo parecido a lo de Héctor y Aquiles ahí en las puertas de Troya.
Claro, no tengo para duda.
Entonces, dos tíos ahí, que dos mirando y dos guerreros, dos que van ahí a luchar con todo lo que tienen, han preparado, se han... Joder, es que tiene un punto épico el este tipo de combates.
Las apuestas están ahora mismo 1.50 la victoria de Usyk, 2.50 la de Joshua. Ha mejorado ligeramente Joshua en los últimos dos meses.
Acordaos aquellos combates de Tyson cuando tiraba en un minuto, la electricidad que tenía en esos combates. Dice Jaime Muñoz, cuando se quedaba el ring ya vacío y salía ese pobre, que a veces eran campeones de verdad y salían derrotados ya,
¿Sabéis que Tyson le ha dado un consejo a Joshua? Que le ha dicho que lo que tiene que hacer es desgastar a Usyk.
Pues mal consejo, me parece a mí.
El único problema es que Usyk no se desgasta. Es que
claro,
el problema
es muy listo y le interesa más que a Joshua una pelea larga.
A mí Usyk me parece un boxeador que roza la perfección técnica, y la única manera que yo creo que tiene Joshua de derrotar a Usyk es, creo que siendo un poquito más agresivo, más
romperlo, acosarlo con una serie de golpes durante 30, 40 segundos y deslavazarlo, porque si no es muy difícil.
Bueno, eso será el día 20, la madrugada del sábado al domingo, día 20 a las 2 de la madrugada, que por cierto no sé, perdonadme la ignorancia, no sé si se sabe ya dónde se va a retransmitir, dónde se va a poder ver.
Sí, sí, en Dazón.
Ah, genial, Dazón, claro. O sea, todo tuyo, vale, perfecto.
Ahí estaremos. Lo haréis vosotros, tú y Emilio,
sí,
¿no?
Sí, estaba, y con Manel Verdonce estaremos.
Y con Manel también, qué bien, genial. Pues vaya trilogía de oro.
Sí,
oye,
Manel,
a las 2 de la mañana, ¡puf, qué bueno! Claro, habrá una velada sensacional.
Sí, claro. Hombre, hay otro combate de pesos pesados invictos, un chino, Silei Chan, contra Ergovic, un peleador europeo, un serbio durí, invictos los dos. No, la velada es guapa, pero claro, es que da igual, como si no hubiera nada, pero es que sí.
Hay
cuatro o cinco combates todos muy interesantes, otros de pesos pesados, en fin, o sea, está como muy bien.
Oye, Jaime, te iba a preguntar, ¿y qué pasa? ¿Por qué no va a boxear al final Sandor Martín con O'Hara Davis?
Bueno, porque tenían que hacer una subasta y al parecer a la gente de Sandor Martín, ahora mismo le está asesorando muy bien Eddie Herr, que es de Matchroom, ¿no? Que es ahora mismo una de las promotoras más importantes del mundo. El otro rival, O'Hara Davis, es de otro promotor. Yo creo que ahí tampoco había el dinero suficiente. Estoy hablando un poco
desde no, o sea, no desde el desconocimiento, sino de la experiencia de lo que suelen ocurrir en este tipo de subastas, porque si hubiera un dinero muy importante, seguramente Sandor Martín o Jara Divis está al alcance de Sandor Martín, y deportivamente, para que puedes decir, hombre, por lo lógico es hacer este combate, ¿para qué? Para que luego el organismo ya te sitúe para hacer el Mundial. Pero claro, también hay otros intereses, como Sandor Martín está muy bien clasificado en otros organismos, pues yo creo que estará esperando una, ¿sabes?, una oportunidad en, que le reporten mayores beneficios y también gloria deportiva, evidentemente.
Sí, sí, claro. Bueno, es una velada excepcional. Quiero que sepas, Jaime, que justo cuando iba a empezar la pelea de Virgil, que dijisteis, seguro que nuestro amigo García está ahora preparándose una copa, es que estaba en ese momento preparándome la copa para disfrutar de la pelea, ¿eh? Es que hay algo, el directo tiene, es algo increíble, ¿eh? Está muy bien ver la pelea al día siguiente, si tú quieres, la analizas, tal, pero hay algo, eso que estabas diciendo tú antes, la emoción, la electricidad, cuando va a empezar, cuando está el ring, se va vaciando, eso hay que verlo en directo, ¿eh?
Sí, eso sí, eso son el directo en general, ¿no? Pero bueno, en el boxeo en particular...
En particular,
y luego tenemos, para terminar el capítulo, efemérides. Del año 1991, 11 de agosto, Pernell Whitaker, que sumaba una corona más, y estaba allí para contarlo el amigo Jaime Ugarte.
Claro, claro.
Ah, sí, joder, eso fue, tiene un sitio en Lake Tahoe, en el lago Tahoe ese y tal.
Lago Tahoe, donde vive el padrino. Ahí tiene la casa
del padrino,
Mike,
¿no?
¿Te acuerdas? Michael Corleone... El final de el Padrino, segunda parte, acaba en el lago Tahoe, en donde tienen ellos la casa, claro, donde le mata a su hermano. Ostras. Cuando él mata al hermano, que está en el lago Tahoe, en la barca aquella.
Sí, esa escena la tenemos todos en la cabeza.
Lago Tahoe, ahí estuvo Jaime, y lo seguimos no sé cuántos millones de españoles ese día.
Sí. Y luego además que era gracioso cuando peleó con este, que fue un poco la antesala ya de pelear contra Poli, porque este Nazario, claro. Cuando decían Whitaker, bueno, pero no es un pegador, bueno, pues ganó por KO en el primer asalto. O sea, eso dices, estas cosas que dices, bueno, esta pelea, por ejemplo, que estamos hablando, Joshua Usyk, pues una pelea que tiene pinta de ser una pelea larga. Bueno, pues tiene pinta, lo mismo la pelea se acaba en una y cerrar de ojos, o sea, que... Claro.
La verdad que cuando ves a dos bestias de ese tío, de ese estilo,
dices,
¿cómo es posible que haya un KO ahí a las primeras de cambio? Parece increíble, ¿no?
Exacto, pero claro, un golpe en frío, un golpe en un sitio letal, con esa potencia que tienen, con esa que tienen una velocidad que dices, joder, pero qué manos sacan con todo lo que tienen estudiado y esa preparación, porque la gente de verdad, que pues, si puede echar un vistazo, cómo se preparan, es que se llevan al límite el organismo, o sea, son fuerzas, son gente hercúlea, dotados para este deporte, ¿no? Pero claro, de repente una buena mano en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y te despiertas en... la ducha cantando
Rin, Rin, Sin, The Night, y preguntando quién ha ganado.
Sí, y
preguntando quién ha ganado la pelea.
Sí, y le dice, no, ¿y a qué hora vamos? Y tal, y dice, no, ¿a qué hora vamos? No, que nos estamos yendo ya para casa.
Bueno, Jaime, director García, que un placer.
Oye,
como siempre.
Oye, qué bueno era Whitaker, era la que le hemos recordado.
Eso que al año siguiente de esa de Nazario fue la de Poli.
El otro verano que pegados todos a la voz de Jaime.
El 27 de julio, eso fue.
Pero eso fue Charlie City, ¿no?
Eso fue la de Pernell Whitaker con Poli, fue en Norfolk.
Norfolk, sí, Virginia.
La patria chica, que además estaba, me acuerdo que estaba todo engalanada de banderas, porque es una base militar estadounidense potente y era la guerra del Golfo. Sí. Joder, nunca he visto tantas banderas.
Me he confundido juntas. Yo con Coloradito, que es el Salt Lake City, ahí te acuerdas.
Efectivamente, Castañón con Coloradito.
Castañón y vaya pelea, también, Coloradito.
Esta sección.
Dani Coloradito López.
Sí, señor.
Esta sección yo creo que no tendría que terminar diciéndonos adiós, adiós. Tendría que terminar vosotros hablando y nosotros difuminando vuestra conversación poco a poco. No. Quedaría mucho más bonito.
No, ¿qué va?
Solamente eso que dice Muniz, que dice el director, que era indio, Dani Coloradito López.
Hombre,
y entonces nos contaba Manolo Pombo que cuando iba a salir Castañón se oía el ruido de los tambores, ¿no? Tum, 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 de los indios, ¿no? Y entonces estaban allí y que le dijo Manolo Pombo a Castañón, vamos, y dijo el otro, vamos.
Oh, qué bueno. Qué bueno, lo que evoca eso, ¿eh? Escucharte eso. Qué barbaridad. Bueno, lo dicho, Jaime, director García, que sigáis disfrutando cada uno en vuestro lugar, ¿eh?
Un placer, como siempre. Un abrazo, ya nos vemos el viernes.
Hasta luego. El viernes, venga, hasta luego.
Y ahora el mensaje de Andrea Peláez. No queda tiempo para más. Hasta aquí el partidazo de este viernes 12 de agosto. Mañana tiempo de juego, recuerdo, desde las 4 de la tarde con la Liga. Ahora la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.